Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan tempranito buscan noticias. Tenemos por delante un domingo en el que el tiempo no va a cambiar. Tenemos temperaturas significativamente altas en buena parte del país, especialmente en Galicia, y viento fuerte también en el litoral atlántico. Y nos quedan 28 horas para que expire el plazo que el gobierno le dio a Puigdemont para que contestara claramente si ha declarado o no la independencia de Cataluña. El presidente Puigdemont protagoniza hoy un homenaje a Lluís Companys. Ya saben que Lluís Companys fue presidente de la Generalitat en el 34 y que Companys declaró la República, acabó entre rejas. Bueno, pues hoy Puigdemont va a rendir homenaje a Companys, a su predecesor en la presidencia de la República. Independiente de Cataluña, no sabemos, porque no sabemos qué es lo que ha hecho Puigdemont. Esperamos saber lo que ha hecho Puigdemont dentro de 28 horas. Y a Puigdemont le está sonando en los oídos esto. El oído de Puigdemont está atronado con el canto de las sirenas. Ojo que las sirenas, tan guapas ellas, tan prometedoras ellas, son muy peligrosas. Las sirenas son muy malas. Te seducen con sus cantos, te hacen acercarte a los arrecifes, te estrellan y te devoran. Así está en la mitología el papel de las sirenas. Las promesas de amor de las sirenas están condenadas por fuerza, por anatomía, a la frustración. La única manera de evitar que las sirenas te lleven a la tragedia es amarrarse al mástil, taparse los oídos. Y no parece que a 28 horas del plazo establecido por el gobierno, Puigdemont se haya amarrado al mástil, como aquel inteligente Ulises. Tampoco parece que los suyos se hayan tapado los oídos. La sirena que más ha cantado y que ha cantado más alto ha sido Núria Gibert, la portavoz del secretariado de la CUP. Ayer se reunió el Consejo Político de la Formación Anticapitalista y exigió a Puigdemont que responda que sí, que la República está proclamada, que además la proclame otra vez y que deje claro que Cataluña ya es independiente.
Insistir y reinsistir en la necesidad, en la exigencia de que el señor Puigdemont resuelva de forma afirmativa, nítida, inteligible para el conjunto de la ciudadanía que efectivamente sí lo que hay que hacer es proclamar la República y la proclame efectivamente el lunes.
La nueva exigencia de la CUP, que se añade a la del viernes, corrige lo que la propia CUP dijo el martes pasado. El martes, el también portavoz de la CUP, Quim Arrufat, había hablado de un mes de plazo para el diálogo. El mes ha corrido muy rápido. Esto es lo que tienen las revoluciones, que hasta el calendario cambian. En una república suspendida sin ser proclamada, en la que se vacía la sala de plenos del Parlamento para firmar el inicio de la nueva época en la sala de visitas, no podemos esperar que se respeten las reglas del tiempo y el espacio. No se respetan las reglas del constitucionalismo, no se respetan las reglas de la democracia. ¿Cómo vamos a permitir, cómo van a respetar las reglas del tiempo y el espacio? La República no proclamada pero suspendida de Cataluña curva el espacio y el tiempo a su capricho. Ríase usted de las ondas gravitacionales de las que hablaba Einstein. Y 3 días son lo mismo que 30, con lo cual la CUP ayer daba un ultimátum. Y si no, movilizaciones. Y si no, la calle. Más cantos de sirena. La Asamblea Nacional Catalana ha instado al Govern a cerrar lo más pronto posible el camino iniciado hacia la independencia de Cataluña. Ahora es el momento de proclamar la República Catalana, dice la Asamblea Nacional Catalana. Y además, más cantos de sirenas, se ha hecho público un manifiesto de 40 militantes del PDeCAT. El PDeCAT está dividido. El independentismo está dividido. Unos cantan una cosa y otros cantan otra. No hay más que leer hoy un larguísimo editorial de La Vanguardia que se titula No, no lo podemos permitir. Ahora, ahora se define La Vanguardia. Como muchos otros, cuando ya está Cataluña al borde del precipicio, si no colgando del precipicio. No lo podemos permitir, dice el editorial de La Vanguardia. El editorial de La Vanguardia le dice a Puigdemont, no oigas a los radicales, no le hagas caso. Hay tres motivos al menos para que mañana no respondas que sí. Que nos van a aplicar el 155, que esto va a ser muy malo para Cataluña porque ahí está la situación económica y que además ya tomaste una decisión el martes pasado. No vayas más allá. El editorial de La Vanguardia, largo como digo, carga contra la ley de transitoriedad, contra la ley del referéndum, contra el referéndum del 1 de octubre. Ya digo, ahora llega este editorial de La Vanguardia. Pues eso, voces de un lado y voces de otro, porque el independentismo está dividido. Esquerra dice que la independencia ya está declarada a Oriol Junqueras. Atención a Oriol Junqueras, que quiere ser el nuevo presidente de la Generalitat, y que ahora va a resultar que Esquerra es la razonable. Ahora va a resultar que Oriol Junqueras es más razonable que Puigdemont. Junqueras ayer, después de reunir el órgano de dirección de Esquerra, no pidió la declaración inmediata de la independencia y insistió en mantener la unidad de los independentistas. Unidad en torno a Puigdemont.
Queremos reafirmar nuestro apoyo al presidente de la Generalitat para cumplir el mandato del 1 de octubre, que es el mandato de constituir la República Catalana. La mejor manera de hacer la independencia es hacerlo a través del diálogo. Y para que este diálogo pueda ser fructífero, necesita tener como referente nuestro compromiso en hacer la independencia.
Esquerra pide diálogo, unidad en torno a Puigdemont. ¿Y qué va a hacer mañana Puigdemont? Pues no lo tenemos nada claro. Parecía que iba a mandar la declaración firmada el martes, pero a estas alturas nadie se atreve a hacer un pronóstico. El gobierno, a través del ministro de Interior, lo ha dicho claramente. O sí o no, no va a consentir otro tipo de respuesta. Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ayer en el programa de Cristina López Schlichting, en estos micrófonos.
¿Qué tiene que decir? ¿Sí o no? Aquí ya no se trata de decir algo ambiguo que permita interpretaciones distintas dependiendo de la persona que quiera entender una cosa o que quiera justificar otra.
A partir de mañana, si Puigdemont no dice claramente ni que sí ni que no, empezará un largo y difícil camino. Porque aplicar el 155 no es como darle a un interruptor. El 155 no es un interruptor. Tiene que haber un requerimiento específico por parte del gobierno, luego el Consejo de Ministros tiene que reunirse, establecer claramente cuáles son las medidas que propone para asumir qué competencias, después hay que llevar el asunto al Senado, a la Comisión General de las Comunidades Autónomas, que deben hacer un nuevo requerimiento a Puigdemont, luego hay alegaciones, luego es cuando ya aprueba el Senado la aplicación del 155, o sea que esto no es inmediato. Y además el sendero es muy estrecho. El sendero que tienen por delante los constitucionalistas, el gobierno con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, es un sendero muy estrecho, porque lo que se ordene tiene que ser obedecido, lo que se mande, cumplido. Y además de vencer, hay que convencer. Hay que poner de manifiesto las contradicciones del independentismo para poder luego reconstruir Cataluña, que es lo que importa. Importa restablecer el orden, pero también importa el día después. No se puede entrar como el elefante en cacharrería, que ya hemos visto que los pasos en falso alimentan la ideología del independentismo, alimentan al victimismo. Mañana veremos si se pone o no en marcha este largo proceso. Y mañana sabremos qué le pasa a Trapero y a los Jordis, que tienen que venir a la Audiencia Nacional a declarar de nuevo imputados por sedición. A ver qué decide la juez del caso. Pero todo no es Cataluña. Todo no es Cataluña y hay que hablar brevemente, aunque sea, de dos elecciones que se van a celebrar hoy. Una de esas elecciones son las elecciones legislativas en Austria. Son unas elecciones anticipadas y esas elecciones nos muestran que el vendaval del populismo y del nacionalismo que tanto daño nos está haciendo en España recorre toda Europa. No somos una excepción. En Austria hace un año que se consiguió evitar que un candidato de ultraderecha populista fuera el presidente. Pero ahora va a ser muy difícil, después de las elecciones de este domingo, que el Partido de la Libertad, partido populista de ultraderecha, que ha basado toda su campaña en el odio al otro, en el odio al inmigrante, no entre en el gobierno para apoyar a el líder del centro-derecha, a Sebastián Kurz. Porque los socialdemócratas no quieren otro pacto y porque el centro-derecha, si no se equivocan las encuestas, no va a tener apoyos suficientes. Miren, en este 2017 Macron y Merkel han frenado el populismo de derechas, pero eso no significa que lo hayan reducido a cero. Ahí está Alternativa por Alemania dando mucho la lata. Populismo y nacionalismo, que son promesas de un paraíso en la tierra, están fuertes en Europa. Y lo de Cataluña no es sino una expresión de ese viento que recorre Europa. Y elecciones también en Venezuela. Son las elecciones regionales que tendría que haber convocado Maduro hace un año. Unas elecciones para las que Maduro, como siempre, ha embarrado el terreno. Maduro quiere que estas elecciones sean una fórmula para reconocer por la puerta de atrás, para legitimar la Asamblea Constituyente, falsa Asamblea Constituyente, que ya saben que se formó en un proceso nada democrático, en un proceso que quiso anular la verdadera Asamblea Parlamentaria elegida democráticamente. Maduro pretende que los 23 gobernadores que sean elegidos hoy se juren ante la Asamblea Constituyente y esa será la manera de intentar legitimar la Asamblea Constituyente. Maduro ha pospuesto esas elecciones, ha esperado hasta que ha recuperado algo su popularidad y a última hora el tío, que como digo, embarra el terreno, hace trampa permanentemente, ha cambiado a 700.000 votantes, les ha cambiado el colegio electoral. Es difícil la decisión de participar en unas elecciones tan guarreadas, pero la Mesa de Unidad Democrática, que reúne a la mayoría de los partidos de la oposición, ha dicho que hay que ir a votar. La oposición puede ganar 15 estados de los 23, y eso significaría un buen golpe para Maduro, pero claro, hay un pequeño sector de la oposición que dice, mira, en esas condiciones no podemos ir a votar porque eso es una guarrería, estamos legitimando a Maduro. Es verdad que tienen algo de elección trampa, pero ya en 2005 Hugo Chávez hizo lo mismo en las legislativas, ya aquello fue un desastre porque la oposición optó por la abstención, se quitaron de en medio, no estaban en la Asamblea Parlamentaria, la Asamblea Legislatura, y Chávez hizo lo que le dio la gana. Con lo cual, aunque sea meterse en un charco, conviene que la oposición vote. Es lo que ha dicho Enrique Capriles, ya saben, uno de los líderes de la oposición venezolana.
Vamos a un proceso electoral en las peores condiciones que ha habido en proceso electoral en nuestro país. el gobierno no quiere que usted vote. ¿Usted le va a dar el gusto a Maduro? No, ¿verdad? Vaya y vote, vaya y vote.
Bueno, parece que el razonamiento de Capriles es impecable. Las 6:15, una hora menos en Canarias. Tenemos más cosas que contarles. Lo hacemos con Elsa Tadea y con Nicolás Rubio. Inminente caída de Raqqa.
Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, la caída del último bastión yihadista en Siria es cuestión de horas. Los islamistas negocian su rendición para ser evacuados.
Los Mossos buscan al presunto asesino de su expareja en Rubí, en Barcelona.
Se trata de una mujer española de 66 años. Los vecinos alertaron a la policía de gritos y ruidos en la vivienda. Recuerde que el 016 es el número de atención a las víctimas de violencia machista.
Hollywood expulsa a Harvey Weinstein.
El productor de cine ha sido acusado de violación y acoso sexual. La Academia dice que la era de la ignorancia deliberada y la complicidad vergonzosa se ha terminado.
Hoy se falla el Premio Planeta.
En su 66 edición ha batido el récord de participantes. A pesar de cambiar su sede por Madrid, el Planeta seguirá entregándose en Barcelona.
El huracán Ofelia asciende categoría 3.
Se encuentra ya al sur de las Islas Azores y en las próximas horas se dirigirá al noroeste hacia el Reino Unido. Esta noche o mañana, a primera hora, podría dejarse notar con temporal y fuertes vientos en las costas gallegas.
Accidente mortal en Gerona.
Han muerto 4 jóvenes de unos 30 años al volcar su todoterreno en la localidad gerundense de Molló.
Nuevo santo español.
El Papa Francisco canoniza hoy a Faustino Míguez, fundador del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora, considerado un gran defensor de los derechos de la mujer.
Carlos Herrera vuelve a Televisión Española.
Lo hace este domingo con ¿Cómo lo ves?, un programa de entretenimiento que plantea la participación de los espectadores a través del móvil.
Atleti y Barça empatan en el Metropolitano.
Se adelantó el Atleti con un golazo de Saúl y empató Luis Suárez. El Madrid gana 1-2 en Getafe gracias al primer gol de Cristiano en Liga. Y en tenis, nuevo duelo, Nadal-Federer, hoy en la final del Master 1000 de Shanghái.
Más detalles de la previsión meteorológica, los que nos ofrece el Satadea.
Las temperaturas seguirán por encima de lo normal en gran parte de la península, especialmente cálido en Galicia, donde las máximas superarán los 31 grados en provincias como Lugo u Orense. Cielos algo nublados en el interior de la península, con posibilidad de algunas lluvias en la zona de la montaña de la Sierra Norte de Granada. Viento flojo en general. Ofelia no está previsto que afecte a la costa gallega, salvo con alguna lluvia débil a final de la noche.
663-100-109, 663-100-109. Nuestro teléfono de WhatsApp, esperamos sus mensajes. Pauses.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El futuro de Puigdemont depende del Constitucional, del TSJ, de la Audiencia Nacional.
Estamos ya en el Palacio de la Moncloa, ahí está María Dalán.
La última vez que Mariano Rajoy estuvo aquí fue el pasado.
El gobierno quiere ofrecer certezas a los españoles, especialmente a los catalanes.
Don José Borrell me atiende esta mañana. José, buenos días, María.
No habrá mediación y no tiene por qué haberla. No habrá mediación de la Unión Europea.
Está pasando. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE.
¿Conoces a algún valiente? ¿Alguien que se juega su vida por los demás en sitios donde nadie quiere estar? 13.000 valientes lo hacen cada día. Son los misioneros españoles.
El 22 de octubre vuelve el Domun. Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Infórmate en omc.es.
La información está en 13. De lunes a viernes, a las 12 y a la 1:30, José Luis Pérez te pone al día.
El hombre del momento.
Y cada noche, a partir de las 10, Antonio Jiménez hace sonar el cascabel de la información y el análisis más directo.
Están insistiendo en que van a cumplir la ley.
13 es información. 13, tenemos que vernos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La gran pregunta es qué hará el gobierno una vez que Puigdemont conteste al requerimiento. ¿Cómo aplicará el 155? María Dalmán.
El gobierno espera la respuesta de Puigdemont y deja claro que ya no hay marcha atrás, que el Estado ha comenzado a actuar y actuará. Mañana finaliza el primer plazo dado por el Ejecutivo en su requerimiento. Puigdemont deberá aclarar si proclamó o no la independencia y no valen recursos retóricos, dicen. La respuesta deberá ser sí o no. En caso de silencio o respuesta afirmativa, el presidente de la Generalitat tendrá hasta el jueves para volver a la legalidad. Si tampoco lo hace, el Ejecutivo comenzará los trámites para pedir al Senado la aplicación del artículo 155 155, algo que todavía podría tardar algunos días. El PP tiene mayoría absoluta en esa Cámara, pero quiere contar con el apoyo de PSOE y Ciudadanos. En el requerimiento que envía al Senado, Rajoy deberá detallar el contenido y alcance de las medidas que propone, es decir, si pretende la suspensión parcial o total de la autonomía. El jueves, el jefe del Ejecutivo tiene previsto además viajar a Bruselas para asistir al Consejo Europeo de Otoño, consejo en el que los líderes europeos volverán a avalar la actuación del Gobierno.
Y Pedro Sánchez insiste en la necesidad de abrir el debate sobre la reforma de la Constitución para que Cataluña se quede en España. Díaz Gil.
Para Pedro Sánchez hay una necesidad, la de buscar la vía y el debate de cómo hacer que Cataluña se quede en España. Lo primero es esperar a la decisión de Puigdemont. Se dice que declaró la independencia, desde el PSOE apoyarán junto al PSC la aplicación del artículo 155. Así lo ha asegurado en una entrevista para el diario.es.
Para mí la mejor sería el decir que no hubo declaración unilateral de independencia. A partir de ahí, lo que sí que le puedo asegurar es que nadie quiere, salvo Rivera, aplicar el 155. Y además, le digo, creo que está en la mano del señor Puigdemont no aplicar el artículo 155.
Sánchez propone dos escenarios siempre y cuando Puigdemont diga que no declaró esa independencia, uno centrado en la necesidad de ir a las elecciones en Cataluña y el otro en la reforma constitucional. En este punto, el líder de los socialistas anima a Iglesias a unirse a esta iniciativa y espera que tome el camino correcto en las decisiones que tome Podemos de ahora en adelante respecto al problema catalán.
Esta noche se falla el premio Planeta, ya saben que Planeta ha cambiado su sede, se ha ido de Cataluña. El presidente de Planeta, José Cregueras, asegura que este conflicto se resuelve con el diálogo dentro de la ley.
Fue una decisión dolorosa porque nosotros, repetimos, nos sentimos parte de Barcelona, de Cataluña, de España y de Europa. El grupo tiene muy en consideración a todos sus colaboradores y por eso los centros de trabajo van a permanecer donde están hoy. Y este conflicto se debe resolver desde el diálogo, que es una de las bases de la democracia, desde el diálogo, desde un diálogo con respeto a la ley.
Ayer le preguntaron al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, si la Fiscalía también va a intervenir, además de intervenir el Gobierno. Y contestó el fiscal general del Estado que la Fiscalía decide siempre a posteriori.
El fiscal general del Estado se ha referido a la posible aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña y ha recordado que la Fiscalía siempre actúa a posteriori. Lo ha dicho Maza después del acto de la patrona de la Guardia Civil, la Virgen del Pilar, en el que también ha destacado la labor de los fiscales en Cataluña. El fiscal general ha recordado también que estos realizan su labor entre escraches e insultos.
No me podía imaginar hasta qué grado de unidad, de espíritu de servicio, de discreción están actuando los fiscales catalanes. Se lo digo de verdad, la Fiscalía está comportándose de manera admirable y los fiscales catalanes creo que con un mérito extraordinario que también tienen lógicamente los jueces catalanes.
También ha hablado durante el mismo acto el director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, que ha subrayado el cumplimiento proporcional de las órdenes en Cataluña por parte del cuerpo. Además, Holgado ha mandado un mensaje de apoyo a los efectivos que allí se encuentran.
Mi apoyo y mi cariño a todos los guardias civiles y muy especialmente a los que se encuentran cumpliendo con su deber en Cataluña. Admiramos vuestra profesionalidad y entrega diaria en beneficio de una España unida e igual.
El director de la Guardia Civil ha reiterado que estos agentes se han mantenido fieles al Estado de Derecho y consecuentes al imperio de la ley.
Era una información de Paco Delgado. Hoy en Ávila comienza el año jubilar teresiano. El delegado diocesano para el año jubilar, Jorge Zazo, ha destacado la gran afluencia de peregrinos que se está produciendo.
Es una gozada ver a la cantidad de peregrinos que se han acercado y nuestro obispo ha querido poner este año el acento en otra virtud también esencial. El lema de este año jubilar es «Camina con determinación».
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Este lunes el Papa Francisco visita la FAO. Ya saben que la FAO es la Agencia de Naciones Unidas para la Lucha contra el Hambre. Tiene su sede en Roma, en un sitio estupendo y precioso. Y hay un observador permanente de la Santa Sede, que es Monseñor Fernando Chica. Don Fernando, muy buenos días.
Buenos días.
El Papa Francisco, creo recordar que ya estuvo otra vez en la FAO. Esta será su segunda visita, ¿no?
Así, él estuvo el 20 de noviembre del año 2014 con motivo de la segunda conferencia sobre la nutrición. Y ahora vuelve a la FAO a celebrar el Día Mundial de la Alimentación. Esto significa pues que el Papa, todo lo que tenga que ver con la lucha contra el hambre, la erradicación de la pobreza en el mundo, pues es un tema que le interesa y que los lleva muy en el alma.
No le voy a preguntar que nos anticipe lo que va a decir el Papa Francisco, pero dígame una cosa, ¿qué ha pasado en el último año? Porque se cumplió el objetivo del milenio, se iba reduciendo la pobreza en el mundo, pero ha habido un repunte hasta 800 y pico millones, o sea, por encima del 10%. ¿Por qué ha habido un retroceso? ¿Sabe usted decirme?
Pues sí, mire, la verdad es que esto es una mala noticia de la que nos enteramos el pasado 15 de septiembre, cuando en la sede de la FAO pues se publicó este informe rubricado por 5 grandes agencias de Naciones Unidas, en el que, como usted bien dice, pues nos informa Naciones Unidas que el hambre iba bajando 3 lustros consecutivos desde el año 2003. Pero el año pasado pues hubo justamente este repunte de 38 millones de personas más que en el mundo están subalimentadas. Y esto es prácticamente como una derrota de la humanidad. Una derrota de la humanidad porque, fíjese, en un mundo con tantos avances técnicos, un mundo que estamos ya pues tocando pues en el nivel de la ciencia, de la medicina, pues verdaderamente cuotas astronómicas. Y sin embargo, un flagelo tan verdaderamente horrible y doloroso como el hambre, parece que es como un convidado de piedra que no se va, que está ahí desde siglos, y da la impresión de que somos incapaces de vencerlo. Entonces, cuando este informe analiza las causas, pues ve como 3 puntos.
Sí.
En primer lugar, pues que la violencia y la guerra en el mundo pues está creciendo. Hay 20 países que están metidos en una serie de luchas intestinas y fratricidas. Y claro, donde hay guerra, pues hay hambre, porque el hambre trae un cortejo de males tremendo. Se abandonan, claro, las tierras, la población que debería de estar pues cultivando el campo, pues está, pues eso, justamente enfrentándose. Luego, mire, los desastres climatológicos, el cambio climático, que algunos niegan, esto es una verdad como un templo. ¿Y quién padece? ¿Quién padece
los pobres,
en primer lugar,
claro,
esto? Pues son los pobres. Y los hambrientos repuntan. Y luego, naturalmente, algo pues que está siempre también ahí, pues que hay países que están sufriendo crisis económicas pues muy agudas. Sobre todo están en África, en esa geografía olvidada en la que nadie piensa.
¿Pero es posible, don Fernando, acabar con el hambre en el mundo?
Claro que es posible. Claro que es posible. Solamente hace falta una cosa: conjugar el verbo querer. Fíjese qué fácil. Hay que querer derrotarla. Hay que verdaderamente estar convencidos que podemos acabar con esta lacra. Pero falta voluntad política. Don Fernando, no faltan alimentos.
Ya.
No faltan recursos. Pero si los cereales que tenemos ahora, el año pasado, las cifras que maneja la FAO, son que hay mayores cosechas. O sea, lo realmente deleznable es que, habiendo más cantidad de alimentos, haya más hambre. Es lo realmente paradójico y espantoso.
Don Fernando Chica, gracias por estar con nosotros, gracias por su trabajo en la FAE. Seguiremos con mucha atención ese discurso del Papa Francisco. Muy buenos días.
Buenos días.
Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
María Luisa, buenos días.
Buenos días, ¿qué pasa?
Pues eso digo yo.
¿Os mareáis o no os mareáis?
No, ¿qué va?
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE. En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacer... En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Juan González es alcalde de Nigrán, en Galicia. No ha dudado en dejarlo todo para salvar la vida de su hijo donándole un riñón.
Alcalde de Nigrán, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo va el chaval?
Bien, bien. No fue tan fácil como parecía. Ya. Yo era más compatible. Y ya que me dicen eso, es una alegría.
De lunes a viernes, de 3 a 7, en La Tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado, que alguno hay. Tenemos por delante un estupendo domingo, va a seguir haciendo calor. Vamos a actualizar la información con la ayuda de JF La Mata. Algo más de 24 horas para que expire el plazo del gobierno a Puigdemont.
El presidente de la Generalitat de Cataluña participará hoy en una ofrenda ante la tumba de Lluís Companys. Las CUP han exigido a Puigdemont que responda de manera clara al gobierno que ya ha declarado la independencia.
Domingo electoral en Austria.
Las encuestas señalan que los socialdemócratas del actual canciller Christian Kern podrían perder el poder y ser reemplazados por el líder del Partido Popular austriaco, Sebastian Kurz, aunque este necesitaría el apoyo de los populistas.
Venezuela elige a sus 23 gobernadores regionales.
Son las primeras elecciones desde la disolución de la Asamblea dictaminada por Nicolás Maduro en el autogolpe del pasado agosto. La última vez que hubo una votación con participación de oficialistas y opositores fue en diciembre de 2015 en unos comicios que ganó la oposición.
663-100-109, nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es el partidazo de COPE.
Es información exclusiva. Es deporte.
Los detalles del detenido después del percance ese que pasó ayer en el derbi catalán.
Hemos completado los detalles.
Es Juanma Castaño.
Eres tú.
Eres COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nuestro corresponsal en Oriente, él tiene base en China, pero viaja mucho, Pablo Medíez, acaba de publicar una novela que se titula Fukushima Mon Amour. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Fernando, ¿qué tal?
¿Por qué has querido dedicar? Es tu primera novela, ¿no?
Sí, sí, bueno, la primera que se publica, aunque yo desde hace bastante tiempo, desde que estaba en la universidad o incluso antes, pues me gustaba escribir y había escrito también alguna novela, pero no se publicaron. Esta sí es la primera que se ha publicado.
La primera novela publicada dedicada a lo que sucedió en Fukushima, porque los personajes que protagonizan este relato tienen como fondo el entorno de Fukushima, de aquella central nuclear japonesa que provocó la tragedia.
Efectivamente, así es. La novela se basa en el tsunami de Japón de marzo de 2011 y el accidente que provocó en la central nuclear de Fukushima, donde las olas de hasta 17 metros inundaron la central e inutilizaron 3 de los 6 reactores nucleares porque se quedaron sin refrigeración y se calentaron, y entonces pues hubo estas explosiones y al final pues tuvimos el mayor desastre nuclear de la historia junto al de Chernóbil en el mundo. Ya. Y esta noticia, pues yo he escrito finalmente el libro porque es la noticia que más me ha impactado de todas las que he cubierto desde que soy corresponsal en Asia en el año 2005. Cuando ocurrió la tragedia, pues yo estaba en Pekín y sí, salí pitando ese día para venir aquí a Japón, y desde entonces pues ese año estuve un mes y medio cubriendo la catástrofe, y luego durante todos estos años he hecho un seguimiento porque prácticamente cada año he vuelto a Japón. Bien. Para ver cómo va la evolución y para entrar en la central. Estuve en la central en abril de 2005 y justo también esta semana, de hecho, pues ahora mismo estoy en Tokio porque acabo de volver a entrar en la central para ver cómo van esos trabajos.
No nos revientes la novela, pero cuéntanos si es posible por qué los dos personajes, un periodista y una mujer japonesa, van en la dirección contraria a la que va todo el mundo. Todo el mundo está huyendo de Fukushima y tus personajes van hacia Fukushima. ¿Por qué?
Bueno, el primero, el personaje, el periodista, pues está basado un poco en mi experiencia, sí. Aunque hay que decir que esto es una novela, sí. En la que yo he combinado elementos de ficción con elementos de realidad. Por supuesto, pues muchas de las cosas que se cuentan son cosas reales y también son los testimonios de los supervivientes y los damnificados por el tsunami que yo estuve entrevistando en esa época y en años posteriores, y las situaciones, muchas de ellas, que yo viví, porque viví la tragedia pues en primera persona durante ese momento. El periodista, por supuesto, pues tiene que ir buscando la noticia al corazón de la tragedia, al epicentro de esta catástrofe, y esto me sirve ya para desarrollar una trama de ficción, que aquí es donde está la parte inventada, donde vive un romance con una mujer japonesa que está desencantada con su matrimonio y por un trauma familiar que ha ocurrido, pues tiene que viajar hasta la zona que ha sido arrasada por el tsunami y luego emprender un viaje por toda la costa que fue arrasada por las olas gigantes, como hice yo en ese momento, para encontrarse con sus familiares y resolver este trauma del pasado. Por lo tanto, es una historia de carretera donde se van combinando los elementos reales con este romance de ficción en este viaje al fin del mundo hacia la central de Fukushima.
¿Y este road movie tú dirías que es un alegato contra la energía nuclear?
Bueno, no he planteado la novela como un alegato contra la energía nuclear, ni tampoco tiene un trasfondo político. Por supuesto, pues evidentemente esta catástrofe, según las investigaciones posteriores, se podría haber evitado, y realmente pues había bastantes problemas tanto en esta central nuclear como en otras centrales nucleares por la connivencia que suele haber en todo el mundo entre el poder nuclear y el poder político. Había muchos errores, había informes recomendando a la central nuclear que los generadores de emergencia, en caso de que hubiera un tsunami, tenían que estar en un lugar en alto, porque si venía un tsunami se iban a inundar y no iban a poder funcionar, como ocurrió realmente. La empresa no lo hizo porque costaba mucho trasladar esos reactores, y luego pues también había bastantes chapuzas, a pesar de que Japón es un país muy serio y muy desarrollado, pero al final pues había errores que provocaron que esto ocurriera. También es cierto que Japón se enfrentó al mayor terremoto al cuarto mayor terremoto de este último siglo, y a un tsunami que fue realmente de película, apocalíptico, pero sí es cierto que había informes avisando de que eso podía ocurrir. Y lo peor de todo es que, bueno, pues Japón es un país muy desarrollado que necesita mucha energía, está a la vanguardia de las sociedades más desarrolladas, pero hay muchísimo derroche. Y es uno de los países con más reactores nucleares, hay medio centenar de reactores nucleares repartidos por todo el país, pero también es uno de los países con más terremotos y con posibilidad de tsunami. Yeah. Tsunami, de hecho, es una palabra japonesa, por lo tanto es una situación de riesgo. Y más que hacer un alegato, pues se trata de alertar de estos excesos de la vida cotidiana. Oye, de este mundo contemporáneo que tenemos.
¿Y en la zona, ahora que la has visitado, cómo están las cosas?
Bueno, pues por supuesto Tokio ha recuperado la magia de esta gran ciudad. Tokio es una de las ciudades más cosmopolitas y vibrantes, dinámicas y futuristas, donde además pues se mezcla la tradición con lo último, y ha recuperado, pues en todo este tiempo, pues ha recuperado su normalidad, claro. Y seguirá haciéndolo, porque además va a ser sede olímpica en el año 2020. Sin embargo, en la zona de Fukushima, cerca de la central, pues todavía siguen esta zona de 20 kilómetros que fue evacuada, donde la gente que vivía, las 80.000 personas que vivían en esa zona, en ese perímetro, que además la mayoría pues dependía para su trabajo y para la vida de la central, con todo tipo de labores que se desempeñaban allí, pues esa zona, menos algunas partes que se han abierto, pues ya cerca de en la frontera de estos 20 kilómetros, donde la gente puede volver, pues algunas partes son realmente pues pueblos fantasmas donde nadie podrá volver en muchas décadas por la radiación que todavía hay. Y, por ejemplo, pues en este último viaje hemos estado hablando con agricultores y con pescadores que se quejan del estigma de Fukushima, porque, por supuesto, poca gente en Japón y mucho menos fuera quiere comprar algún producto.
No compras una lechuga de Fukushima, pero de ninguna manera. Pedro,
a pesar de eso, pero sí. Pero sí hay que decir, perdona Fernando, para pues también un poco para defender a estos agricultores, sí, y a estos pescadores, que se están haciendo controles, se están tomando muestras de las verduras, de los pescados, y realmente pues no se ha encontrado radiactividad en ningún producto de los que se han tomado muestras desde el año 2015. Por lo tanto, ellos insisten en que es seguro consumir esos productos ahora.
Pablo Medíez, Fukushima Onamur. Enhorabuena, Pablo.
Muchas gracias, Fernando, y hasta la próxima.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy en Roma canonizan a un español, Eva Fernández.
Aunque hoy en la Plaza de San Pedro se escuchará sobre todo hablar en español, la ceremonia será multitudinaria porque junto a Faustino Míguez también se celebrarán las canonizaciones de los tres niños mártires mexicanos de Tlaxcala, la de los primeros mártires brasileños y la del capuchino italiano Angelo da Acri. Andrés Valencia es el postulador de la causa de Faustino Míguez, el santo de la coherencia.
A ver, lo primero que descubrí en él, que me ha servido mucho en mi sacerdocio, es su fidelidad. Segundo, su capacidad de darlo todo, y a pesar de los cambios, porque vivió en muchos sitios, estuvo incluso en Cuba en algún momento, pero pudo profundizar también en sus conocimientos científicos, en su vida espiritual, la sensibilidad que demostró ante la realidad de la mujer. Es decir, un hombre con una gran riqueza, pero que permaneció siempre fiel a su sacerdocio.
Desde España han llegado numerosos grupos, familias y colegios. Durante la ceremonia también estará presente la mujer curada por intercesión de Faustino Míguez después de una grave hemorragia hepática cuando esperaba su cuarto hijo.
Lo poco que queda del Daesh en Siria, cercado. Mikel Ayestarán.
El grupo yihadista Estado Islámico ya no pelea hasta la muerte y arroja la toalla en Raqqa, donde sus milicianos negocian la rendición de lo que ha sido la capital del califato en Siria en los últimos 3 años. Fuentes locales aseguran que los yihadistas quieren salir de la ciudad en autobuses protegidos por los civiles a los que retienen y a los que quieren usar como escudos humanos. Según lo pactado, liberarían después a estos civiles para dirigirse a un lugar que no se ha concretado. La coalición que lidera Estados Unidos admite que unos 100 combatientes ya se han rendido y, según sus datos, podrían quedar entre 200 o 300 yihadistas más. El califato se desmorona desde la pérdida de Mosul en julio y los yihadistas o se retiran o se rinden. El valle del Éufrates, en la frontera desértica entre Siria e Irak, es el último refugio para los combatientes que deciden huir.
Esta semana las fuerzas turcas han penetrado en Siria. Corresponsal en Estambul, Adrián Rocha.
Turquía ha entrado de lleno esta semana en el conflicto sirio. A orden del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, soldados turcos traspasaron la frontera con Siria el pasado lunes. Es la primera vez durante este conflicto que Turquía interviene con tropas terrestres. Hasta ahora, Erdogan solo había asistido a grupos opositores sirios, como el Ejército Libre de Siria o Ahrar al-Sham, una milicia islamista. Ambos grupos luchan contra las tropas afines del régimen de Bashar al-Assad. Pero ahora, Erdogan ha cambiado la estrategia. Ha entrado con su ejército en Siria de acuerdo con Rusia e Irán, los aliados tradicionales de Damasco. El objetivo turco es evitar la expansión de los kurdos. Erdogan teme que estos, ayudados por los Estados Unidos, puedan llegar hasta la costa mediterránea.
Y esta semana hemos sabido también que las conversaciones sobre comercio con el Reino Unido podrían empezar el próximo mes de diciembre, las conversaciones de la Comisión Europea. Bruselas, José Luis Concejero.
Acabar con la libre circulación, es decir, acabar con el espacio Schengen, supondría el fin de la Unión Europea. Algunos países, como Francia o Alemania, quieren que se prolonguen los controles de las fronteras interiores para luchar así contra la amenaza terrorista. Otros países, sin embargo, no lo ven tan necesario, al menos durante todo este tiempo.
Schengen
está vivo, debe seguir así y ese es nuestro objetivo, ha dicho Avramopoulos, comisario responsable. Si Schengen muere, muere también la Unión Europea. El debate continúa encima de la mesa. El Ejecutivo Comunitario plantea la prolongación de 6 meses a 1 año en los controles de las fronteras interiores en caso de amenaza grave. Otros países quieren que se amplíe este periodo.
Y esta semana la revista Charlie Hebdo se ha burlado del proceso secesionista de Cataluña. París, Asunción Serena.
Charlie Hebdo realiza una crítica acerba de los independentistas catalanes y en portada representa esta semana a unos encapuchados tras una bandera de Córcega que exigen un debate para saber si los catalanes son más idiotas que ellos. También consagran su editorial bajo el título La estupidez o la muerte y habla del referéndum organizado en Cataluña que hace temblar a toda Europa. Si todas las regiones de Europa que poseen una lengua, una historia, una cultura originales comienzan a reclamar su independencia, el viejo continente va a romperse en pedazos muy pronto, dice, como los glaciares bajo el efecto del recalentamiento climático. Con su lenguaje siempre mordaz, el autor se dice que ya que existen unas 200 lenguas en Europa, se podrían crear otros 200 países nuevos. Y va más allá. ¿Por qué no proclamar tantas declaraciones de independencia como quesos y vinos hay en Europa? Más seriamente considera que tras la flamante palabra independencia se esconden preocupaciones a veces menos nobles que les recuerda a Margaret Thatcher cuando decía «I want my money back». La lengua, la cultura y las tradiciones están muy bien para las postales, pero la pasta está mucho mejor.
Y en los últimos días continúa la tensión entre Estados Unidos y Rusia. Moscú, Ricardo Marquina.
El Kremlin ha mostrado este fin de semana su más profunda preocupación por la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de no certificar el acuerdo en materia nuclear con Irán, socio histórico de Moscú. Para el gobierno ruso, Estados Unidos demuestra con esta decisión ser un socio poco fiable, incapaz de cumplir su palabra, y ha logrado además algo realmente sorprendente, y es poner de acuerdo a Moscú y a Bruselas en la condena al unísono al excéntrico presidente norteamericano. Las relaciones entre Washington y Moscú están en sus horas más bajas desde los años 70 y nada parece que vaya a mejorar esta situación. De hecho, ambos países están ahora articulando medidas para expulsar o mermar la capacidad de trabajo de los medios de comunicación del contrario, algo inédito desde el fin de la Guerra Fría.
Y esta semana un juez ha citado a declarar a Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento a terrorista en Buenos Aires. Ernesto Cocón.
4 días después de las elecciones legislativas del próximo 22 de octubre, donde posiblemente se convierta en senadora, Cristina Fernández de Kirchner ha sido citada a indagatoria por el encubrimiento a los terroristas en el atentado a la AMIA, considerado un delito de lesa humanidad. El pedido de indagatoria también abarca al ex canciller Héctor Timmermans, al diputado Andrés Larroque, al ex número 2 de inteligencia Juan Martín Mena y a una decena más de oscuros personajes obedientes a la expresidenta. En el documento firmado, Argentina se comprometía a levantar las alertas rojas internacionales que pesaban sobre los autores materiales del atentado, que dejó 85 muertos, a cambio de mucho dinero camuflado en forma de granos y petróleo. Cristina Fernández de Kirchner, varias veces procesada por corrupción, peculado o lavado de dinero, pero en este caso es el más grave de todos porque está acusada de traición a la patria.
Más incendios en Portugal. Begoña Íñiguez.
Muy buenos días. 2017 es el peor año de siempre en lo que se refiere a área forestal quemada y a víctimas en los incendios en Portugal. Hasta esta semana han ardido casi 300.000 hectáreas y han muerto 69 personas, 64 en el gran incendio de Pedro Grande en junio. Esta semana, 3 meses y medio después de la tragedia, la Comisión Técnica Independiente que la investiga ha presentado en el Parlamento al uso sus conclusiones más que preocupantes al apuntar fallos gravísimos de gestión y coordinación de medios humanos y técnicos en Pedrogao, al Ejecutivo Socialista de Antonio Costa, a Protección Civil y al excesivo número de bomberos en el terreno totalmente descoordinados. Tras conocer el informe, la ministra de Administración Interna, Constanza de Sousa, ha dicho que no dimite mientras continúa en stand-by la prometida reforma forestal y de combate contra el fuego en Portugal.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En este momento, los profesores de Derecho Constitucional se han convertido en la especie más perseguida de España. Hay que tener un profesor de Derecho Constitucional siempre a la vera de uno para saber qué está pasando. Y de esa especie de profesores de Derecho Constitucional hay uno, por ejemplo, que es Carlos Vidal, que, bueno, es una gran cabeza. Profesor Vidal, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, profesor Vidal, antes de que nos glose usted el calendario que tenemos por delante, la gran pregunta, la que nos hacemos todos desde el martes. ¿Se declaró la independencia de Cataluña o no se declaró la independencia de Cataluña?
Vamos a ver, aquí hay que distinguir dos marcos. En el marco constitucional español, el papel que se firmó ese día y la propia sesión del Parlamento no suponen, en mi opinión, una declaración de independencia, entre otras cosas porque la sesión del Parlamento habla de un referéndum que no existió como tal, aunque existiera la farsa que hicieron, porque estaba la ley suspendida, la ley de transitoriedad también está suspendida, etcétera. Entonces, desde nuestro marco constitucional, evidentemente eso no tiene ningún valor jurídico, y la declaración que firmaron fuera tampoco, pero desde un planteamiento digamos de proceso constituyente como el que pretenden estar llevando a cabo los separatistas catalanes, podemos pensar que esa declaración es similar a, yo qué sé, a la que se firmó en Estados Unidos con su declaración de independencia, que tampoco se sometía a ningún tipo de procedimiento jurídico previo. Lo que ocurre es que incluso desde ese punto de vista, que ellos le podrían dar esa validez como, digamos, el pacto social que da lugar luego a la Constitución, desde ese punto de vista también nace viciada, porque solamente la han firmado una parte de los representantes legítimos de los ciudadanos de Cataluña en este momento, mientras que en Estados Unidos era un pacto social entre todos, se suponía, ¿no? Entonces, yo creo que...
Declaración viciada o nula, se puede decir.
Exacto, sí, exacto.
Vamos a ver, tenemos en marcha los plazos que ha dado el gobierno después del requerimiento enviado, que concluye el primer plazo... mañana lunes a las 10 de la mañana.
Sí.
¿Está en marcha ya el 155, el requerimiento hecho por el gobierno que mañana finaliza, es ya el requerimiento previsto en la literalidad del 155, o después, el jueves, que es el segundo plazo, habrá que hacer un requerimiento formal?
Yo entiendo que no, o sea, entiendo que el requerimiento es el que está previsto en el 155, porque de hecho en el requerimiento, que es bastante largo y detallado, el gobierno deja claro que lo hace al amparo del 155, es decir, está requiriendo primero para que aclare qué es lo que ocurrió el martes. Y segundo, en función de lo que responda, si la respuesta es afirmativa a que se declaró la independencia o la respuesta es una no respuesta, porque también lo dice así, se entenderá que es afirmativa y entonces le da otros 4 días de plazo hasta el jueves para que vuelva al orden constitucional. Yo creo que...
no hay que hacer más requerimientos.
Yo entiendo que no. Lo que pasa es que, como usted ha dicho al principio de la entrevista, nos están llamando de muchos medios, a mí me han preguntado, ¿pero se ha activado o no se ha activado el 155? Entonces yo he puesto el ejemplo de un coche. Yo creo que es como se ha metido la llave en la llave de contacto del coche, pero todavía no se ha arrancado el coche. Es decir, en función de lo que diga el gobierno de la Generalitat, la llave se sacará o la llave se girará para arrancar el coche.
Entonces, el jueves es el segundo plazo. Después de el jueves próximo tiene que haber una sesión en el Senado, claro.
Sí, correcto. Efectivamente, a partir de ahí, el artículo 155 está desarrollado en el artículo 189 del reglamento del Senado. El gobierno tiene que convocar de nuevo un Consejo de Ministros, esta vez ya no para hacer un requerimiento, sino para aprobar un escrito en el que se proponen las medidas al Senado. Eso va al Senado, la mesa del Senado lo recibe y automáticamente la mesa del Senado lo que tiene que hacer es convocar a la Comisión General de Comunidades Autónomas, o dice el artículo 189, o que se cree una comisión al efecto. Lo más correcto, yo creo, que es convocar a la Comisión General de Comunidades Autónomas.
O sea, no es el Pleno, es la Comisión.
No, primero la Comisión, porque la Comisión tiene, digamos que cuando los que estamos en el Estado de Derecho y defendemos el Estado de Derecho...
Tienen su procedimiento,
Claro, entonces hay que respetarlos. Ellos no han respetado ninguno, pero nosotros debemos respetarlos, porque además el gobierno catalán lleva funcionando con una doble estrategia hace mucho tiempo. Por un lado no respeta el derecho, pero por otro lado recurre todas las decisiones a los tribunales.
Pero en ese segundo Consejo de Ministros tienen que ya estar precisadas las medidas, porque...
Las medidas deberían estar pensadas ya ahora, porque en el momento en que la respuesta fuese afirmativa, hay que proponer las medidas, eso no se propone de un día para otro. Es más, es posible que incluso el Consejo de Ministros fuera el mismo jueves, porque el jueves acaba a las 10 de la mañana el plazo, y no sé si se convocará el mismo jueves, ¿no?
Ya, pero vamos a ver, porque llevamos mucho tiempo hablando del 155 como si supiéramos todo lo que es, ¿no? Pero el 155 en realidad solo dice, se tomarán las medidas necesarias. Entonces, ¿cuáles son las medidas necesarias? Porque claro, el 155 es como un barco que está vacío.
No se ha utilizado.
O como un cañón sin munición.
Sí,
estamos, nadie lo ha utilizado nunca.
Sí.
Bueno, lo utilizó Felipe González en el 89 para llamar la atención a Canarias, que no quería aplicarle el derecho europeo en el ámbito arancelario, y se llegó a hacer un requerimiento, pero Canarias se plegó y claro, hubo una crisis de gobierno allí, era la época de Lorenzo Olarte.
Sí,
y
pero todo. No se concretaron medidas.
Y no se llegó a concretar medidas. Entonces, ahora, las medidas, si la Constitución no limita qué tipo de medidas puede haber, en teoría no se ve, podría caber cualquiera, ¿no?
Sí.
Yo lo que creo es importante subrayar, por un lado, que no supone una suspensión de la autonomía, porque así como en otras constituciones está prevista la suspensión de la autonomía, como pasa en el Reino Unido, que se suspendió la autonomía del Ulster en cuatro ocasiones, ¿no?
Sí.
En nuestro país no ocurre eso, hemos copiado ese artículo de Alemania, en Alemania no lo han llegado a aplicar tampoco nunca, entonces claro, es un terreno por explorar. Yo entiendo que debería ser algo progresivo, o sea, hay que tener en cuenta que incluso aunque el Senado apruebe eso, porque esto va a la Comisión de Comunidades Autónomas, sí, la Comisión le da luego plazo de alegaciones a la Generalitat otra vez y tiene que volver al Senado y en plenos cuando se aprueban.
O sea, esto tarda mucho entonces.
Bueno, esos plazos no están marcados en el artículo 189, entonces habría que estar a los plazos ya de convocatoria de las comisiones y del pleno.
Pero
entonces,
una semana por lo menos.
Yo creo que sí. Yo creo que a la semana siguiente, digamos, ya estaría resuelto. Pero incluso aunque el Senado aprobase esas medidas, el gobierno tampoco está obligado a utilizarlas todas.
Ya.
Es decir, es una panoplia de posibilidades y el gobierno, en función de las necesidades, aplica unas u otras. Yo entiendo que ahora mismo las más urgentes,
¿sí?,
son las que tienen que ir encaminadas a garantizar que se cumple la ley y las sentencias de los tribunales en Cataluña, porque no se cumplen. Entonces,
es que hay muchas sentencias que no se cumplen, las
claro,
que se refieren a la política lingüística,
sí,
las que se refieren a muchas cosas.
De las primeras que hay que rescatar, en mi opinión,
sí,
son las de la seguridad. Es decir, no puede ser que los Mossos de Escuadra sigan funcionando sin obedecer a las instrucciones de los jueces, ¿no?
Ya.
Porque es la policía judicial allí. Entonces, esa es una que hay que incluir necesariamente. Y luego, evidentemente, en el ámbito educativo puede ser que haya algunas, porque ha habido bastantes evidencias de acoso a los
sí,
alumnos
sí,
en estos días. O sea, hay algunas. Y claro, tampoco supone que se cese automáticamente a todo el gobierno de la Generalitat, sino que se sustituye temporalmente a esas autoridades para tomar una serie de medidas.
Pero aplicar el 155 necesariamente supone sustituir temporalmente, como prevé la ley nueva del Tribunal Constitucional, ¿o no es necesario sustituir a las autoridades?
Yo creo que sí. Vamos a ver, les estás sustituyendo, no les estás cesando, pero en las medidas van a ser determinadas en un ámbito competencial concreto
y
también temporalmente. Entonces puede ser que un consejero o un conseller de la Generalitat se mantenga, pero que haya una parte de sus competencias que las asume el gobierno central.
Pero el 155 no significa automáticamente que Puigdemont deje de ser presidente de la Generalitat.
Yo entiendo que no. Eso debería venir por otra vía, que es más lenta, que es la vía judicial. Porque hay una serie de
casos. Pero eso significaría que el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse de nuevo.
Correcto. El Tribunal Constitucional y los ordinarios. Porque hay vías también, hay cuestiones por vía penal. Trapero va a declarar mañana lunes otra vez en la Audiencia Nacional. Entonces, quiero decir, ahí hay decisiones que se escapan al control del gobierno, porque esto es una separación de poderes, aunque alguno no se lo crea.
Entonces,
el Poder Judicial actúa también por su cuenta. La cuestión está en que qué pasa, o sea, ya lo que no está escrito es que qué pasa si al final el gobierno toma esas medidas, da instrucciones y esas instrucciones tampoco se cumplen.
Bueno, eso es orden público ya, ¿no?
Exacto. Ahí llegamos a un escenario ya que yo espero que no llegue, porque ya sería bastante traumático, porque ahí no, ya habría que declarar alguno de los estados previstos en el 116 de la Constitución.
Por ejemplo, de sitio.
Claro, exacto. Entonces,
por insurrección.
Exacto. Y luego, claro, también hay que tener en cuenta que en paralelo a esto debería discurrir la vía política, es decir, se ha abierto.
Pero el 155 es vía política.
Sí, pero es más, o sea, se puede entender como que es vía política para restablecer el orden constitucional y para velar por el interés general de España, correcto, pero a la vez tiene que haber unas conversaciones, tiene que haber un intento de acercamiento para que esas personas que no se encuentran cómodas con este actual traje constitucional, y eso yo creo que es positivo también, el abrir la vía de la Comisión de la Reforma Constitucional, etcétera. Pero claro,
o sea, le gusta a usted mucho el acuerdo con el PSOE, por lo que veo.
Hombre, mucho, vamos a ver, es peligroso siempre abrir el melón de la reforma, pero si la reforma no se plantea solo para contentar o para intentar contentar a los intereses de un territorio determinado, yo creo que yo vengo defendiendo que la reforma constitucional es necesaria desde hace tiempo.
Ahí está el informe del Consejo de Estado.
Aquí. Claro, es que la reforma, a ver, no nos olvidemos, la reforma constitucional es un instrumento de defensa de la Constitución.
Sí, sí.
Si no, la Constitución no se reforma, acaba quedándose obsoleta, y entonces, en vez de reforma, tendremos ruptura. Si no queremos que haya una ruptura, habrá que reformarla.
Entonces, medidas necesarias puede incluir, por último ya, convocatoria de elecciones.
Bueno, esa es la pregunta del millón. Yo creo que sí puede incluirlo. Lo que ocurre es que, en mi opinión, o sea, la facultad de disolver el Parlamento catalán y de convocar es el presidente de la Generalitat, en el artículo, si no me equivoco, el 66 del Estatut. Entonces, yo creo que sí puede. Lo que ocurre es que yo no creo que sea la decisión más urgente, a pesar de lo que he leído, porque lo más urgente es garantizar que se respeta la ley y la Constitución.
Ni quizá la más conveniente de momento.
Claro, yo no, eso ya políticamente no lo voy a valorar, pero desde luego la más urgente no es convocar elecciones. Evidentemente, el Parlamento está actuando en los últimos tiempos, como decía el otro día un articulista, como un lugar en el que va Puigdemont a hablar, nada más.
Allí sí, allí no se vota, sí.
Exacto, entonces, bueno, eso no es un Parlamento. Entonces, bueno, es evidente que el Parlamento no está funcionando con normalidad, pero de ahí a decidir disolverlo, yo creo que no es la primera decisión que hay que tomar.
Carlos Vidal, profesor de Derecho Constitucional, gracias por haber estado con nosotros. Muy
de
buenos
nada.
Días.
Buenos días.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que con inteligencia, buen criterio, buen gusto están ya despiertos buscando noticias, información, análisis, historias. Tenemos por delante un día en el que no van a bajar las temperaturas, no va a llover. Vamos a seguir teniendo este verano prolongado. Vamos enseguida a hablar de Cataluña, como no, pero déjenme que por unos segundos, quizá minutos, hablemos de algo que no sea Cataluña. Hablemos de Venezuela, porque hoy hay elecciones regionales en Venezuela que son unas elecciones importantes, unas elecciones que tendría que haber convocado Nicolás Maduro hace un año, que Maduro ha convocado ahora porque tiene un poquito más de popularidad y que Maduro ha convocado guarreando el campo. Se eligen 23 gobernadores regionales y lo que intenta Maduro es que estas elecciones sean la fórmula para dar carta de naturaleza a esa asamblea constituyente que hace algunos meses sacó adelante haciendo trampas. Bueno, para las elecciones también ha hecho trampas. ¿Por qué? Porque ha cambiado a 700.000 votantes del colegio electoral a última hora, donde podía tener dificultad para que sus candidatos consiguieran buenos resultados. Claro, en esta situación, ¿qué hace la oposición? Porque si tú te presentas a las elecciones, Maduro puede decir, ya mi Asamblea Nacional Constituyente está legitimada, porque los gobernadores regionales tienen que jurar delante de esa falsa Asamblea Nacional Constituyente. Pero si te quedas fuera, ¿qué sucede si te quedas fuera? Pues que pierdes una gran oportunidad, porque hay 15 estados en los que, de los 23, en los que puede ganar la oposición. Y además, la oposición ya cometió en 2005 el error de reclamar la abstención. En 2005, cuando todavía vivía Chávez, hubo unas elecciones legislativas y la opción, también Chávez las guarreó aquellas elecciones, la opción de quedarse fuera provocó que Chávez consolidara su régimen. La mayoría de la oposición reclama participación. Nos vamos hasta Caracas. Alicia Hernández, buenos días.
Buenos días. Casi 20 millones de venezolanos están llamados hoy a votar en las elecciones regionales. Los comicios ocurren casi con un año de retraso, también tras dos meses de aparente calma, luego de los más de cuatro de protestas promovidas por la oposición contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y lo hacen con polémica. El Consejo Nacional Electoral ha reubicado en el último momento más de 200 centros de votación. La medida, que afecta alrededor de 400.000 personas, es por seguridad, dice el ente electoral. La oposición denuncia que se han movido centros donde predomina su voto, el voto antigobierno. Es muy difícil estimar los resultados de hoy, aunque la desmovilización y la abstención pueden ser claves para determinar en manos de quién quedarán las 23 gobernaciones en juego.
Bueno, pues ya veremos qué sucede en esas elecciones. Estamos en este momento a 27 horas para que expire el plazo que tiene Puigdemont para responder al gobierno. Hoy Puigdemont hace un homenaje a Companys, es el tradicional homenaje a Luis Companys, el que fuera presidente de la Generalitat y presidente por unas horas de la República Catalana en el 34. Companys declaró la República y fue arrestado y acabó en prisión. Hoy Puigdemont rinde homenaje a su predecesor en la presidencia de la Generalitat. No sabemos si es también su predecesor en la República Independiente de Cataluña, porque como hay una República Independiente de Cataluña no proclamada, pero sí suspendida, pues no sabemos si Puigdemont considera a Companys su predecesor. Eso es lo que le ha preguntado el gobierno, eso es lo que tiene que responder en 27 horas. Y la presión que está viviendo Puigdemont es importante. La presión por parte de la CUP, de la Asamblea Nacional Catalana, de algunos de los diputados del PDeCAT, presión de los radicales por una parte, presión de los que quiere que eche el freno. La CUP exigió ayer que Puigdemont diga sí, que sí ha declarado la independencia de Cataluña y pide otra proclamación de la independencia. Sergio Segura, Barcelona.
La CUP exige al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que proclame la República Catalana. Los anticapitalistas convocarán movilizaciones la próxima semana para pedir que se levante la suspensión de esta independencia. Escuchamos a la portavoz de la CUP, Núria Gibert.
Insistir en la exigencia de que el señor Puigdemont resuelva de forma afirmativa, nítida, inteligible, que lo que hay que hacer es proclamar la República y la proclame efectivamente el lunes.
Y a las presiones de algunos dirigentes y partidos políticos se suma la de las entidades independentistas. La ANC pide a Puigdemont que proclame la independencia en los próximos días. El presidente de la entidad, Jordi Sánchez, cree que no se puede dar marcha atrás.
No esperamos
que haya ningún retroceso en el compromiso. Estamos convencidos de que ni la mayoría del Parlament, ni el presidente, ni el vicepresidente de la Generalitat harán un paso atrás.
Faran cap pas enrere.
Tanto la CUP como la ANC lamentan la falta de voluntad de diálogo del Estado y por ello piden que se cumpla el mandato del referéndum cuanto antes.
La nueva exigencia de la CUP corrige a la propia CUP, porque la CUP, el martes, a través de su portavoz Quim Arrufat, había dado un mes de plazo para el diálogo. Lo que era un mes de plazo se ha convertido en tres días. Aquí el calendario cambia. Claro, si no respetan las reglas constitucionales y las reglas establecidas por la ley, ¿por qué iban a respetar las leyes del calendario? La CUP presiona a la Asamblea Nacional Catalana y presiona con la calle, que si no se atiende a sus requerimientos saldrán a la calle, o sea que volverán a la calle. Además de eso, se ha hecho público un manifiesto de unos 40 militantes del PDK en el mismo sentido. Esos militantes piden la independencia. Oriol Junqueras, Esquerra, está en otra cosa, sin embargo. Fíjense qué curioso. Que Esquerra, ¿quién lo iba a decir? Que Esquerra esté menos radical. Claro, Oriol Junqueras quiere ser el nuevo presidente de la Generalitat. Oriol Junqueras no pide la declaración inmediata de independencia e insiste en mantener la unidad de los independentistas en torno a Puigdemont. Junqueras insiste en el diálogo y la mediación. De nuevo nos vamos a Barcelona, Sergio Segura.
El vicepresidente catalán Oriol Junqueras ha apoyado la decisión de Carles Puigdemont de suspender la independencia a favor del diálogo, pero ha insistido que el objetivo es cumplir con el mandato del 1 de octubre. Queremos reafirmar nuestro apoyo al presidente de la Generalitat para cumplir el mandato del 1 de octubre, que es el mandato de constituir la República Catalana. La mejor manera de hacer la independencia es hacerlo a través del diálogo, y para que este diálogo pueda ser fructífero, necesita tener como referente nuestro compromiso en hacer la independencia.
Fer la independència.
Junqueras ha apelado a la unidad del independentismo después de que algunos políticos y entidades hayan criticado la decisión de Puigdemont. Ha pedido que partidos, entidades y ciudadanos sigan juntos para terminar el camino hacia la República Catalana.
Bueno, junto a las presiones de la parte más radical del independentismo, hay también quien le pide que eche el freno. Hoy hay un editorial en La Vanguardia, largo editorial, titulado No nos lo podemos permitir. La Vanguardia ahora le dice Puigdemont, bueno, que sería un dislate la independencia. Que sería un dislate. Primero le dice que no escuche a los radicales. Y luego argumenta tres motivos para no decir sí a la independencia, para no responder sí al requerimiento del gobierno. Uno es que le van a aplicar el 155. Es un argumento evidente. Otro es el daño social. Y ahí La Vanguardia subraya el daño económico. Y otro es que, bueno, pues ya tomó una opción el martes pasado. La Vanguardia hace un largo recorrido en su editorial por los dislates de los últimos tiempos. Critica la ley del referéndum, critica la ley de transitoriedad de la República Catalana, critica el 1 de octubre, la fórmula en que se celebró ese referéndum que no fue referéndum. Se podría decir que a buenas horas mangas verdes. A buenas horas mangas verdes, La Vanguardia, voz de esa burguesía catalana que mucho tiempo ha estado callada, ahora dice que no nos lo podemos permitir. Es como Artur Mas. Ahora no, ahora elecciones. Bueno, ¿y qué va a contestar dentro de 27 horas Puigdemont? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. Porque parecía que iba a enviar la declaración de independencia del martes, pero a estas alturas no lo sabemos. Lo que ha dejado claro el gobierno, insiste el gobierno, es que tiene que ser monosilábica la respuesta, sí o no. Nada de enredar. Y que si es un enredo, se entenderá que sí, ha declarado la independencia. Es lo que dijo ayer el ministro de Interior, el ministro Zoido, en estos micrófonos, en el programa de Cristina López Lichtin. Ha recogido sus palabras Maribel Sánchez.
El gobierno no aceptará una respuesta ambigua o imprecisa como la que dio Puigdemont el pasado martes en el Parlamento catalán. Si mantuviera la confusión, advertía Zoido en fin de semana a COPE, se verá obligado a aplicar el artículo 155 de la Constitución.
Si contesta con una ambigüedad, significará que no quiere el diálogo y que, por tanto, el gobierno de España, el gobierno de Mariano Rajoy, que le ha tendido una mano de una manera muy sincera, pues tendrá que aplicar las medidas que correspondan.
Además, el ministro del Interior ha reconocido que la ley contempla que puedan pasar a formar parte de la Policía Nacional los Mossos de Escuadra, que se están viendo acosados por sus jefes, pero añadía que ahora no toca hacer uso de esa pasarela profesional.
Si es necesario, sin duda alguna hablaremos y veremos la posibilidad de que podamos dar salida a esa situación en la que se encuentren algunos Mossos de Escuadra. Pero insisto que ahora, hoy por hoy, no es la prioridad. La prioridad es que pudieran las autoridades catalanas reconducir la situación que acaban de desencadenar y que volvieran a la normalidad institucional.
Y esa incertidumbre política, insistía el ministro, está pasando factura económica. A las 540 empresas que han abandonado Cataluña se une un descenso de inversiones del 13% y una anulación de reservas turísticas que ha provocado la alarma en un sector vital para la economía catalana.
A partir de mañana, Si Puigdemont no dice claramente que no, empieza un largo y complicado camino, ¿eh? O sea, hay 155, pero el 155... El 155 se ha convertido ya en un protagonista de la vida social. Ya en los mercadillos le dicen a uno que si no compra le aplican el 155. Se vocea el 155 por las calles. Bueno, el procedimiento no es inmediato, rápido, y esto no es darle un interruptor, apago y enciendo la autonomía catalana. No. Primero tiene que haber un requerimiento específico. Acabamos de hablar con Carlos Vidal, profesor de Derecho Constitucional, que nos lo ha contado con detalle. Esto va para largo. Requiere paciencia. Porque hay quien dice, bueno, que le apliquen el 155 y todo resuelto. No. Requiere paciencia, inteligencia y prudencia. Los problemas graves nunca se resuelven en un abrir y cerrar de ojos. O sea que esto va a requerir mucha paciencia. Porque primero, el Consejo de Ministros tiene que establecer claramente cuáles son las medidas que propone. Porque 155 es un gran cañón, pero tú tienes que llenarlo de munición. Luego, este asunto hay que llevarlo al Senado. Tiene que haber una reunión de la Comisión General de Comunidades Autónomas que debe de hacer un nuevo requerimiento. Hay tiempo para alegaciones. Después, el Pleno del Senado tiene que aprobarlo. Y además, todo esto hay que hacerlo con mucha inteligencia, sin aumentar el victimismo del independentismo. Es decir, los últimos días han sido días de avance. ¿Por qué? Porque al preguntar el gobierno con el apoyo del PSOE y con el apoyo de Ciudadanos, pero usted ha declarado no la independencia, esa pregunta ha puesto al independentismo frente a sus propias contradicciones. Pero no siempre ha sido así. Esto hay que hacerlo con mucho tiento y con mucha prudencia. Este es un sendero muy estrecho. Porque, ojo, lo que se ordena tiene que ser obedecido. Lo que se manda tiene que cumplirse. Y además de vencer, hay que convencer. Y además de establecer el Estado de Derecho, hay que reconstruir. No seamos impacientes. Que es muy importante sacar banderas a la calle, hablar de España. Eso es muy importante. Pero además de manifestarse, luego hay que hacer un trabajo político, social, de pedagogía, largo, paciente. Hay que meter el arao y entrar a fondo en la tierra. Y eso no se hace en dos días. Y eso requiere paciencia. Por un lado está la vía gubernativa, digamos, ¿no? La aplicación del 155. Y por otro lado está el proceso, los procesos judiciales que siguen abiertos. Mañana también declaran los Jordis, los responsables de Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, y el mayor Trapero, que están imputados por sedición. Todos recordamos, ustedes y yo, porque yo se lo conté aquí en directo, como el 1 de octubre los Mossos desobedecieron lo que había ordenado el juez de la juez del Tribunal Superior de Justicia, y cómo dejaron al pie de los caballos a la Guardia Civil y a la Policía Nacional. La justicia sigue su ritmo. La justicia en España, miren, a veces es lenta, pero es inexorable. Patricia Rossetti.
Hace 10 días se fue, pero mañana José Luis Trapero tendrá que pisar la Audiencia Nacional nuevamente. Y también los otros tres investigados por un posible delito de sedición. Los presidentes de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural y la intendente de los Mossos. Además están citados tres testigos, dos guardias civiles y la secretaria judicial de Barcelona, que tuvo que salir por la azotea de la consejería a causa del tumulto. En un inicio la investigación se centraba en los hechos del 20 y 21 de septiembre, pero el atestado de la Guardia Civil amplía los hechos, por lo menos hasta el 1 de octubre. Con la nueva información, la juez Lamela concluye que no se trata de hechos aislados, sino de una hoja de ruta de cara a la independencia. Y en esa estrategia, los presidentes de las entidades soberanistas, Sánchez y Cuixart, forman parte de un comité con funciones concretas, entre otras, movilizar a la masa de indecisos. El documento de la Guardia Civil señala a Trapero en el organigrama de la Generalitat para conseguir la independencia.
Hoy tenemos elecciones también en Alemania. Allí también cuecen habas, ¿eh? Porque el populismo, en este caso de derechas, pega fuerte. Ya se han abierto los colegios electorales. Rosalía Sánchez, cuéntanos.
Todas las encuestas coinciden en que Sebastián Kurz, a sus 31 años, está a punto de convertirse en el jefe de gobierno más joven de Europa. Hace solo unos años, como presidente de las juventudes del Partido Popular Austriaco, convirtió en algo cool, atractivo, ser conservador y, ganándose a la juventud del país alpino, ha logrado frenar el ascenso de la extrema derecha. Ahora bien, las encuestas también auguran que no obtendrá mayoría suficiente para gobernar en solitario y que tendrá que pactar con esa extrema derecha de Christian Strache para llegar al cargo. El FPÖ es un partido antieuropeo, antiextranjero y nostálgico del nazismo. Ya dio graves quebraderos de cabeza en Bruselas bajo la dirección de Jörg Haider, y ante esta perspectiva es posible que el Partido Socialdemócrata, que había prometido pasar a la oposición si no ganaba, se lo repiense y volvamos a ver en Viena gobernando a la gran coalición.
Están pasando más cosas, se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y Nicolás Rubio. El Daesh pierde terreno en Raqqa.
El ejército sirio, junto a las fuerzas aliadas, recupera el control de Al-Mayadin, uno de los últimos feudos yihadistas en Siria.
Los Mossos buscan al presunto asesino de su expareja en Rubí, en Barcelona.
Se trata de una mujer española de 66 años. Los vecinos alertaron a la policía de gritos y ruidos en la vivienda. Recuerde que el 016 es el número de atención a las víctimas de violencia machista.
Oleada de pateras.
Más de 250 personas han llegado este fin de semana a las costas españolas. La última embarcación, con 20 inmigrantes, ha sido rescatada esta noche en las playas de Motril, en Granada.
Hoy se falla el premio Planeta con más participación de su historia.
Dotado con 600.000 euros para el ganador, a pesar de cambiar la sede del Grupo de Barcelona a Madrid, el Planeta seguirá entregándose en la ciudad condal.
Comienza el año jubilar teresiano.
Arranca hoy con una gran eucaristía en la Plaza del Mercado Chico de Ávila, presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez.
Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han dos petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo, ¿no?, a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
70.073, serie 29.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La información está en 13. De lunes a viernes, a las 12 y a la 1 y media, José Luis Pérez te pone al día.
El hombre del momento.
Cada noche, a partir de las 10, Antonio Jiménez hace sonar el cascabel de la información y el análisis directo.
Están insistiendo en que van a cumplir la ley.
Y a partir de la medianoche, Patricia Betancourt y Ricardo Altable analizan qué hay detrás de la verdad.
Aún quedan muchas preguntas en el aire.
13 es información. 13, tenemos que vernos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Yeah.
Este domingo tenemos elecciones en Austria, elecciones anticipadas. David Cantalapiedra, profesor de Relaciones Internacionales, nos va a dar las claves de unas elecciones que son muy importantes porque pueden pasar cosas importantes. David Cantalapiedra, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a ver, todo el mundo da por casi seguro que los democristianos del OVP no van a conseguir suficientes apoyos y que la ultraderecha del FPÖ va a entrar en un gobierno de coalición. ¿Está la cosa tan clara?
Hombre, desgraciadamente parece que está bastante, o las cosas se están dirigiendo bastante hacia ahí, porque la situación de hacer una coalición, como suelen hacer el Partido Socialdemócrata y el Partido Popular,
¿sí?,
está bastante complicada, porque no es tanto la subida también del Partido Liberal austriaco, sino la caída del Partido Socialdemócrata. Yeah. Entonces, eso le va a poner una situación muy complicada al posible canciller, a Sebastián Kurz, a la hora de hacer un gobierno, gobernar en minoría o intentar hacer una gruesa coalición, como hacen los alemanes, pero la situación no está muy clara. A lo mejor tienen que permitir o al menos depender de lo que quiera el Partido Liberal.
¿Por qué la ultraderecha, por qué el FPÖ ha subido tanto en intención de voto?
Hombre, esto es un proceso que ya lleva mucho tiempo. Si nos remontamos a los tiempos de Haider, cuando sí, en los años 90 ya el Partido Liberal empezaba a tener peso importante, pues ha sido un proceso que es muy paralelo a lo que está pasando en el resto de Europa, solo que en Austria es muy previo. Entonces el Partido Liberal pues está alcanzando cotas de voto y cada vez una mayor fortaleza en Austria. Aparte, ellos también son, hasta cierto punto, han tenido bastantes problemas, incluso ya lo vimos en las presidenciales, ¿no?
Sí.
Luego, esto no es una... Hasta ahora se ha mantenido una especie de perfil bajo, no se ha puesto el foco sobre Austria, como yo creo que a lo mejor se debería haber puesto, pero claro, estaban ahí las elecciones alemanas, y hasta cierto punto, si las elecciones alemanas hubieran tenido otros resultados, pues no hubiera importado casi tanto lo que pasara en Austria. Pero ahora el foco, evidentemente, van a ir de elección en elección, viendo quién y dónde los partidos más de extrema derecha empiezan a subir o incluso a tener capacidad de gobernar, ¿no?
Es un mensaje muy racista, por así decirlo, el del FPÖ. O sea, su ventaja es esa, la de monización del extranjero. ¿Eso es lo que le ha dado ventaja?
Bueno, no solo esto. Ya has visto en los últimos años y en Europa, desgraciadamente,
sí,
el ascenso de visiones xenófobas, racistas,
sí, sí,
de este tipo. Y envueltas todas, a lo mejor incluso en un halo más grande de populismo, entonces muchos de los partidos se han camuflado hasta cierto punto en euroescepticismo, cosas de este tipo, pero vamos, yo creo que en Austria estaba claro y siempre se ha visto las raíces que tenía el Partido Liberal en Austria, entonces tampoco es una cosa de que ellos se estén vestiendo ahora de populistas, ¿no? Sí. Ellos siempre han defendido lo que han defendido.
Sí, sí, es uno de los partidos populistas más antiguos que hay.
Claro.
Bueno, pues nada, el populismo no ha sido vencido, y lo hemos visto en Alemania y lo estamos viendo, desgraciadamente, en Austria. David Cantalapiedra, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Nada, un placer. Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ático o casa adosada, blanco o negro, mejor en coche o en moto. Así es como creemos que podemos ofrecerte una propuesta de seguros totalmente personalizada. Preguntando. Sabadell Protección, nuestra propuesta personal de seguros. Más información en bancosabadell.com/sabadellprotección. Sabadell. Estar donde estés.
Si quieres descubrir América, dar la vuelta al mundo o explorar el universo, tienes espíritu Made in Spain. Disfrútalo con un Citroën Berlingo desde 13.900 euros con navegador de regalo. Y además hasta 1.500 euros adicionales en equipamiento Citroën Advanced Comfort en 1.500 unidades de la gama Citroën. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El último lanzamiento de Laboratorios Acta Pharma, expertos en el envejecimiento, se llama Revidox ADN. Revidox ADN es el único producto que aporta más vida a tus años, ya que actúa protegiendo y reparando el núcleo celular. No pierdas más el tiempo e impulsa tu juventud con Revidox ADN de Laboratorios Acta Pharma.
El que su moto duerme en garaje, el que no tiene multas, todos ellos se han venido a la Mutua y les hemos bajado el precio de su seguro. Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Sabadell. Estar donde estés. Así acabaremos este anuncio. Pero antes queremos contarte qué significa para tu empresa. Y significa que tenemos el compromiso de acompañarte con un gestor especializado y dar respuesta a todas tus necesidades financieras. Más información en bancosabadell.com/compromisoempresas. Ahora sí, Sabadell. Estar donde estés.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Date prisa, ya puedes disfrutar de toda la comodidad y estilo de la nueva colección de otoño-invierno de zapatos Bluchos. No te la puedes perder. Los mejores diseños unidos a la calidad y sobre todo la comodidad absoluta de Bluchos. Un zapato para que tus pies descansen día a día. Un zapato que te cuida. Sal y disfruta la nueva temporada con Bluchos. Bluchos, comodidad absoluta.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que un domingo tan tempranito, que ya no es tan temprano, que las 7:30 un domingo ya no es temprano. No me mires con esa cara, esa tarea. No es temprano. Es una hora estupenda para estar en pie, para estar en marcha. Si es que la manía de levantarse tarde es, digámoslo claramente, es un vicio nacional, Se pierde el tiempo, está uno al helado. Madrugando los domingos se disfruta mucho más de la vida. Pues nada, estamos pendientes de lo que suceda dentro de algo más de 24 horas con la respuesta que dé Puigdemont. Hoy Puigdemont va a la tumba de Companys. Vamos a ver si Puigdemont quiere ser el sucesor de Companys, no solo al frente de la Generalitat, sino en la República declarada por unas horas. A ver si esa es su opción. Tiene presiones en todos los sentidos, Puigdemont. A favor y en contra de que proclame la República. O que diga que sí, ha proclamado la República. ¿Qué es lo que le pregunta el gobierno? ¿Sí o no? Monosílabo. Vamos a actualizar información con la ayuda de JF La Mata. El Estado Islámico derrotado en Raqqa.
La alianza de fuerzas que combate con respaldo de Estados Unidos al Daesh ha anunciado el triunfo en la que fue considerada capital del autoproclamado califato. La evacuación de los yihadistas, que podrían tener rehenes, sería cuestión de horas.
Ya han abierto los colegios electorales en Austria y hoy tenemos también elecciones, importantes elecciones en Venezuela.
Las legislativas austriacas podrían suponer la caída del actual canciller socialdemócrata, Christian Kern, en favor del democristiano Sebastian Kurz, que necesitaría el apoyo de los populistas, mientras que las elecciones a gobernadores regionales en Venezuela servirán para medir el respaldo del gobierno tras el autogolpe de agosto.
Más de dos tercios de Hollywood han apoyado la expulsión de Weinstein.
En la reunión convocada por los 54 miembros de la Academia de Cine, consideran que el productor, envuelto en un gran escándalo de acoso sexuales, no merece el respeto de sus colegas y que hay que poner fin a la imagen de permisividad ante acosos en su industria.
¡A la cocina!
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es fin de semana.
es entretenimiento.
Con nosotros tenemos al último farero de Cabo de Gata.
Estamos declarados a extinguir, entonces se van jubilando la gente y nos van pasando los faros a los que quedamos en
activo. Es Cristina López Slipti.
Eres tú.
Eres COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba.
Hoy vamos a ver si aprendemos a hacer un solomillo Wellington. Este es un plato muy clásico. César Martín es cocinero en el restaurante La Casa. César, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo hacemos un solomillo Wellington?
Bueno, pues, hombre, mira, difícil no es. Es un poco laborioso, pero no es difícil. Lo primero es que el solomillo sea de calidad, eso es básico.
Sí.
Entonces, si vamos a hacerlo entero, que es lo suyo por otra parte, es limpiar muy bien el solomillo, sazonar y marcar. O bien en una plancha o como hacemos nosotros aquí en la casa, que lo marcamos dentro del hósper de brasas y le da un puntito de sabor extra que le viene muy bien.
Ya.
Una vez que está marcado...
Para marcar fuera, es muy, muy caliente la plancha y poco tiempo, ¿no?
Efectivamente. Lo que queremos es hacer una costra que selle bien la carne y que, bueno, pues nos ayude que el centro se quede bien jugoso, ¿no?
Bien.
Pero sobre todo que haga bien una buena costra, sí.
¿Y una vez hecho esto?
Una vez hecho eso, es importante enfriarlo, ¿vale? Entonces no podemos hacer la continuación del plato con el solomillo caliente. Lo enfriamos bien y una vez que está frío, lo embadurnamos o le añadimos la farsa o el relleno. Este relleno tiene cebolla pochada, setas también pochadas o salteadas o rehogadas y un poquito de foie. Primero hacemos la cebolla con las setas, muy bien pochaditas, se deja enfriar y se le añade terrina de foie en daditos o en láminas o algo que le aporte esta grasa del foie al relleno o farsa, ¿no? Entonces se envuelve todo el solomillo en esta farsa y una vez que está bien envuelto, lo que hacemos es envolverlo otra vez en una capa muy fina de tocino muy curado, de tocino salado curado.
Ajá.
Una capa muy finita. Esta capa lo que hace es mantener la jugosidad de la carne y del relleno y por otro lado respetar la humedad para que el hojaldre en el que luego lo vamos a envolver pues no se empape, ¿no? Y se nos quede crujiente. Entonces, una vez que está envuelto en este tocino, lo que hacemos es volver a enfriar para compactar el total del plato y por último lo envolvemos en hojaldre.
¿El hojaldre
finito?
Sí, en la masa de hojaldre cruda.
Exactamente. Un hojaldre finito, lo envolvemos bien, le hacemos un agujerito para que escape el vapor y no se nos infle y lo metemos en el horno.
¿Cuánto tiempo y a qué temperatura el horno?
De acuerdo, el horno está en torno a los entre 180 y 200 grados.
Depende no al máximo.
No, depende. No, porque necesitamos tiempo para que el hojaldre se vaya haciendo poquito a poco. Lo que no queremos es que el hojaldre se quede muy dorado por fuera y muy crudo por dentro. No, el hojaldre necesita tiempo para que se desarrolle, ¿no? Y por otro lado, necesitamos tiempo para que la carne se vuelva a calentar y se regenere todo el plato al completo.
¿Y cuánto tiempo se tarda en hacer el...?
Aproximadamente tarda unos 35-40 minutos. Te estoy hablando de un solomillo de 3 kilos y medio a 4 kilos.
O sea, grande,
un solomillo grande, sí, efectivamente. Nosotros aquí en el restaurante lo que hacemos es... con una sonda que tenemos lo clavamos en la carne y cuando indica 43 grados ya lo tenemos, ¿sabes? Y aparte que hemos programado el horno ya, pues ya sabes tú cómo son las cosas ahora de modernas.
Sí, sí.
Tenemos un horno programado con el solomillo Wellington y ya tenemos tanto el tiempo.
Pero el centro del solomillo tiene que ser rojo al final.
Tiene que ser rojo. Nosotros en 43 grados tienes un solomillo poco hecho y, por otro lado, caliente, que es lo que necesitamos. Por ejemplo, mira, nosotros que hacemos varios, el primer solomillo... Ah, eso sí, es importante porque mucha gente me lo dice, que quiere reservarme un Wellington, que se lo lleva a casa, que al día siguiente lo hace. No, eso no puede ser. El solomillo Wellington tienes que hacerlo en el mismo día. Si no, se humedece el hojaldre y se queda hecho una plasta y eso no vale para nada. Entonces, nosotros hacemos dos, porque lo hacemos solo los sábados a mediodía, y hacemos dos o tres unidades dependiendo de la demanda. Entonces, primero sí que lo terminamos a 43 grados porque lo vamos a servir inmediatamente.
Sí.
Y el segundo lo terminamos en 40-41 grados porque los 20 minutos que a lo mejor tarda desde que lo terminas hasta que lo vas sirviendo, sube esos 2 o 3 grados más para que se quede perfecto.
Ya. César Martín, restaurante La Casa. Difícil hacer un solomillo Wellington, no imposible. Gracias.
Muchísimas gracias.
Ya saben que nuestro teléfono es el 663-109. Estamos recogiendo sus mensajes de WhatsApp. JF es quien los ordena, quien los resume. JF, ¿qué están diciendo nuestros oyentes matutinos?
Pues aunque la mayoría de Cataluña, hay algunos que también preguntan de cuestiones europeas. Por ejemplo, Marco, que no dices dónde nos llama, le pregunta, dice, con el máximo respeto, ¿Fernando es socialdemócrata? Porque veo que ataca mucho a los partidos populistas. Pues le preguntan si es socialdemócrata. Roberto es de Cantabria, dice, mi pregunta, hay muchos que han preguntado, mi pregunta es, ¿cuánto hay que mantenerse en el tiempo la comisión de un delito? Gracias y enhorabuena por el programa, señor Fernando. Lo he cogido por el señor Fernando. Que es la
claro, porque
que
era el pretexto para llamarme de nuevo de usted. Yo ni socialdemócrata, ni demócrata cristiano, ni lo que sea. Lo que me parece, y lo digo claramente a este oyente, es que es una tragedia que los populismos triunfen en Europa.
Antonio Granada también le pregunta, dice, Fernando, ¿cuántos días tardaría en reaccionar el gobierno de Estados Unidos si un estado intentara una secesión? Se dice Antonio de Granada.
Buena pregunta.
Y luego uno, en tono que yo sospecho que es una broma, dice, las elecciones en Venezuela son tan fiables como el referéndum del 1 de octubre. Creo que en la Junta Electoral son la misma.
Dice, gracias, JF, por ir recogiendo lo que nos dicen nuestros oyentes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los libros de Jordi Amat hay que leerlos siempre. Es un género un poco especial. Está a medio camino entre el ensayo, la historia reciente de España. Se leen con muchísimo gusto. Yo les recomiendo uno que ha publicado recientemente sobre el contubernio de Múnich. Es un libro que me da mucha envidia porque me hubiera gustado escribirlo a mí. Pero oye, ¿qué se le va a hacer? Jordi Amat, muy buenos días.
Buenos días, gracias por lo que dices.
Entre tus libros está El Llarg Procés, Cultura y Política de la Cataluña Contemporánea 1937-2014, un libro que hay que revisitar estos días, Jordi. Vamos a ver, ¿esto que nos ha pasado ahora tiene causa solo en el Estatut o, digo, en la corrección que hizo el Constitucional del Estatuto, o este largo proceso que tú retratas del 37 al 2014 es el germen, la semilla de lo que estamos viviendo estos días?
Me pides que te dé una respuesta para lo que creo que se va a convertir en el tema más importante de toda mi generación, y no es para nada fácil. Ajá. A mí me pareció que darle las culpas solo a la sentencia del Estatut era una explicación muy esquemática. Uh-huh. La ciudadanía catalana no se fue a dormir un día autonomista y se despertó a la mañana siguiente independentista solo por una sentencia que la mayoría no leímos por entonces o que no teníamos el conocimiento suficiente. Y me pareció que había muchas variables que se debían tener en cuenta, y una de las cuales había sido el pujolismo.
Sí,
¿de acuerdo? El pujolismo como un proyecto descaradamente nacionalizador,
sí,
que fue votado por la mayoría de los catalanes durante muchos años y que, pasado el tiempo, tenía unas determinadas consecuencias.
Sin pujolismo no hubiéramos llegado hasta aquí, pero Pujol hubiera llegado hasta aquí. Imagínate que fuera más joven, imagínate que no se hubiera llevado el dinero en bolsas negras él y su familia a Andorra. ¿Pujol hubiera hecho lo que ha hecho Puigdemont?
Me parece que has formulado una distinción muy precisa. El pujolismo en buena medida llevaba hasta aquí, pero es altamente probable que Pujol, que es lo que tú has dicho, sí, relaciona las bolsas, pero era también un político muy experimentado, muy consciente de la correlación de fuerzas, no hubiese entendido que llevar el autogobierno catalán a este extremo era altamente perjudicial para sus intereses, no personales, sino para la solidez del autogobierno catalán. Yo creo que era demasiado listo como para que la situación se le desbocase de esta manera.
En tu libro aparecen debates intelectuales de altura, digamos, entre ese nacionalismo o puyolismo y la izquierda que existió hasta un determinado momento, ¿no? Ahora eso ya no existe. ¿En qué momento desapareció, digamos, que el sujeto armadamente fundamentado, que se hacía oposición consistente, digo, en el terreno de las ideas al puyolismo o al nacionalismo?
Tampoco hay una respuesta unívoca para eso. Hay un instrumento que hubiese sido muy útil, que lo fue durante el franquismo, como el antifranquismo, que fue el PSUC, el Partido de los Comunistas Catalanes, que era un partido catalanista y despreocupadamente español, es decir, no, yeah. Y era un partido de izquierdas. La desaparición de ese partido crea un vacío que no ha sido rellenado completamente. Después, la alternativa más sólida a lo que ha pasado, en realidad, es la que propuso, a mi modo de ver, el PSC de Maragall. El proyecto de reforma estatutaria de Maragall, que empieza a cobrar forma en los años 98-99, es un proyecto españolista en el mejor sentido de la palabra. Es decir, es la propuesta clásica del catalanismo que desde un rincón, desde una esquina, sí, del Estado, del país, piensa otro modelo para España. El problema es que Maragall, y ese es un asunto que a medida que pasa el tiempo cada vez lo veo más claro y me parece más relevante,
sí,
Maragall no pudo controlar el proceso de reforma tal como él había pensado, un proyecto que es un proyecto institucionista, españolista, regeneracionista, y pierde el control en la comisión que está redactando el estatut, y esa pérdida de control hace que el estatut se convierta en un mecanismo de soberanización de la población catalana. Es decir, la idea del derecho a decidir,
sí,
se incrusta entonces en la política catalana, y te hablo de los años 2005-2006, y no hemos salido de allí.
Ya, o sea que hasta 2005-2006 había posibilidad de que la cosa se hubiera encauzado de otra manera. Pero el PSC, en el momento que hace el tripartito y en el momento que dice sí al estatuto, al último estatuto, en ese momento deja de ser esa fuerza alternativa.
Aquí cuentan muchas cosas, cuenta, sí, la aritmética parlamentaria, cuentan los personajes que están en juego, pero lo que estos días, que han sido días de imposibilidad para concentrarse,
sí, sí,
pero para mí de un intento constante de entender cómo hemos llegado hasta aquí, y básicamente para pensar cuál sería la mejor salida posible, si es que existe. Ahora no hay salida buena para nadie.
Ya.
Ahora no hay salida buena para nadie. Pero estuve releyendo tanto las memorias de Aznar como las memorias de Pujol, y los dos insistían en un momento que hemos olvidado, más o menos entre el 2000-2001, que Pujol y Aznar tienen reuniones privadas donde Aznar le propone como salida al conflicto territorial catalán, digámoslo,
sí,
así, una entrada fuerte en el gobierno de Madrid con ministerios importantes.
Solución Cambó.
Pujol, como había hecho con Suárez y como había hecho con González, dice que no. Para Pujol es más importante la nación que el Estado. Esa es una de las explicaciones que explican cómo hemos llegado hasta aquí.
Uh-huh.
¿Qué propuso Pujol por entonces? No una reforma del ordenamiento constitucional, ni de la Constitución ni del Estatuto, sino una determinada lectura que potenciase la distinción entre nacionales y regiones. Y ni uno ni el otro se pusieron de acuerdo, actuaron como lo que eran líderes nacionales con clara voluntad de actuar como tal, y allí hubo un bloqueo.
Yeah.
Se produce, y estamos hablando no del 2010 ni del 2006, estamos hablando que eso ocurre en el año 2000.
Yeah.
Y el estatut fue la respuesta catalana a ese bloqueo, y salió mal. El problema es que salió mal para todos, porque la situación actual es mala para todos.
Ya, pero a ese punto cero es difícil volver.
Sí, es muy difícil volver, aunque si todo se inició con una crisis constitucional,
sí,
no sabemos, es obvio que a corto plazo no nos da, no es una solución,
sí,
la de una hipotética reforma de la Constitución, pero lo que yo sí tengo claro es que todo empezó con una crisis constitucional.
Ya, por no reconocer o no poder reconocer el federalismo asimétrico o el hecho diferencial catalán, digamos.
Yo no sé cuál es la explicación exacta, pero sí creo que en la Constitución del 78 había un potencial,
sí,
que es el de la distinción entre nacionales y regiones, que no habría de implicar naturalmente desigualdad,
ya,
en derechos alguna, pero que darle cuerpo a esa distinción es una buena salida. De hecho, es la salida que propuso Herrero de Miñón.
Ya, y eso te permite decir, oiga, yo soy una autonomía que está dentro de la Constitución, pero soy otra autonomía, ¿no?
Sí, eso, Es decir, ¿es España o no un Estado plural y complejo? Es muy difícil decir que no lo es. Pues yeah. Articulemos una fórmula útil para todos yeah. a partir de ese esquema, que es muy bueno.
Y eso todavía tendría alguna... Porque es que, claro, el problema es que el puyolismo... ha desaparecido el catalanismo no rupturista.
Sí. Ha implosionado completamente, ¿no? Ese es el problema, que nadie asume ese legado histórico como una vía de salida para el futuro inmediato. Es cierto.
Ya, o sea, no hay unión. De convergencia queda poco, y lo que queda, pues es...
El PSC es un partido es un partido hoy secundario.
Exacto.
Y eso nos sitúa en esta tesitura en la que parece que no haya una buena salida. Bueno, pues trabajemos para que exista.
Sí, eso sin duda. Jordi Amat, gracias por haber estado con nosotros, y sigue escribiendo, que te seguiremos leyendo con fruición. Buenos
días.
Vale,
gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues aquí está Nicolás Rubio.
Aquí estamos, Diario, buenos días.
Buenos días de nuevo. Vamos con ese resumen de prensa que nos deja la prensa leída antes de las 8 de la mañana, la ventaja de escuchar este programa.
Vamos a echar un vistazo.
Nico, ¿por dónde empezamos?
Empezamos por el ABC. El diario ABC cuenta este domingo cómo se gestó el éxodo empresarial, esa fuga masiva de empresas de Cataluña. Puigdemont suplicó, cuenta hoy ABC, a los presidentes de CaixaBank y Sabadell que esperasen 15 días para parar el efecto dominó, pero Isidro Fainé y Josep Oliu fueron tajantes. Os hemos enviado varios avisos, la decisión ya está tomada y no hay marcha atrás, le dijeron al presidente de la Generalitat, según desvela hoy el diario ABC. En su editorial, el diario de Vocento señala que es la hora de España. El impulso que ha tomado la conciencia nacional española es, sin duda, el gran acontecimiento que se alza entre tanta destrucción moral del separatismo. Salvador Sostres escribe hoy en ABC que Artur Mas quiere romper la mayoría independentista y forzar unas elecciones. El expresidente piensa en la estrategia de la vieja convergencia y en su indulto o amnistía para la multa de más de 5 millones de euros que el Tribunal de Cuentas le impuso por el desvío de fondos públicos, como recordarás, Fernando, para la organización del referéndum ilegal del 9N.
Es curioso porque esta referencia a Artur Mas también está en otra columna del diario El País, en la que Xavier Fidal Foss invita al Puigdemont a hacer caso a Artur Mas y a convocar elecciones. El País también lleva en portada el masivo traslado de sedes de empresas y bancos, ¿no?
Efectivamente, Fernando. ¿Cómo y por qué huyó el dinero de Cataluña? Titula a toda plana el diario El País. Según el periódico del Grupo Prisa, el detonante de esta huida, de esta fuga, no vino de Madrid o de Barcelona, sino de otras ciudades como Nueva York, Londres o Chicago, que alojan a los gestores de los más importantes fondos de inversión del mundo. Muchos de estos fondos son los dueños de la deuda de empresas catalanas, así que estas no se podían permitir que estuvieran inquietos, nerviosos y pensaran en vender.
El Mundo cuenta hoy los planes del gobierno para ejecutar el artículo 155 de la Constitución. Se atreve el Mundo con algo con lo que no se atreve nadie, que es a contarnos qué va a hacer el Ejecutivo, el mejor secreto o el secreto más guardado. ¿Qué pronostica o qué dice saber el diario El Mundo sobre los planes del gobierno, Nico?
Asegura Fernando el diario El Mundo en su portada que Rajoy está dispuesto a sustituir al Govern en pleno, si finalmente tiene que aplicar ese artículo 155. Según este periódico, el presidente baraja dos opciones, Fernando. Un gobierno de concentración, con políticos de todos los partidos, de todas las formaciones políticas, o uno de gestión formado por técnicos del Estado. Convocaría, además, elecciones en Cataluña, elecciones autonómicas en un plazo de tres a seis meses. Carlos Segovia, también en el diario El Mundo, desvela que los bancos acuerdan no reconocer una Cataluña independiente. La banca no obedecerá medidas que les pueda imponer la Generalitat, como corralitos o colaboración con la Agencia Tributaria Catalana. Desde Barcelona, ojo, lo comentabas tú anteriormente, La Vanguardia lleva su editorial a portada con el título No nos lo podemos permitir. el periódico del Grupo Godó pide a Puigdemont que no atienda a las presiones de Esquerra y la CUP, porque la independencia no justifica el presente deterioro económico y mucho menos justificaría un enfrentamiento entre catalanes. Concluye La Vanguardia que quienes buscan un enfrentamiento civil desde la sombra, sin haber sido elegidos ni tener cargo público, merecen la mayor reprobación. Se refiere La Vanguardia, sin nombrarlos en ningún momento, a los Jordis, los líderes de la ANC y Òmnium, Sánchez y Cuixart, que mañana lunes, por segunda vez, van a tener que comparecer en la Audiencia Nacional junto a Trapero, el mayor de los mossos, como imputados todos por un posible delito de sedición.
Yo desde las seis, Nico, vengo subrayando sí, sí. Este editorial porque es significativo, ¿no? La Vanguardia, que durante mucho tiempo pues ha dado una de cal y de arena, otra de arena, lleva quizá un par de semanas, quizá algo menos, 10 días, intentando echar el freno. Probablemente sea tarde, pero vamos, el editorial es absolutamente contundente porque además de todo lo que tú dices, critica la ley del referéndum, la ley de transitoriedad, las condiciones en las que se celebró el 1 de octubre. O sea que han sacado ahora...
A buenas horas cuestiona gran parte del proceso.
Ahora han sacado toda la artillería. También hay protagonismo hoy para los mossos en la prensa, ¿no?
Eso es, Fernando ABC. Dice que los mossos se fragmentan. Los agentes enfrentados dejan de patrullar juntos. Muchos están dispuestos a irse, a marcharse. Si mañana se abre una pasarela, voy el primero, aun cobrando menos, cuenta hoy un mosso, un agente en ABC. Leemos también en El Mundo que al menos 50 mossos han pedido ya su ingreso en la Policía Nacional. Y mientras, La Razón sigue, ya sabes, con esa campaña para equiparar los salarios de la Policía y la Guardia Civil con el sueldo de los mossos de escuadra. Lleva portada hoy Paco Maruenda que los agentes de la Benemérita y de la Policía Nacional son los peor pagados de toda Europa.
Hablabas de La Razón, también encuesta en la prensa este domingo.
Sondeo en este periódico en La Razón. El desafío catalán dispara a Ciudadanos y da la mayoría absoluta al centro-derecha. El Partido Popular pierde hasta 9 escaños, pero ganaría las elecciones. El PSOE sube 4 y Podemos, superado en esta ocasión por Ciudadanos, cae hasta 17 escaños. El pacto de Partido Popular, de PP y Ciudadanos les llevaría hasta la Moncloa.
¿Destacan hoy algo más los periódicos, Nico?
En cuanto a la información internacional, espacio también, Fernando, en la prensa para las elecciones regionales en Venezuela. Venezuela elige gobernadores en medio de trampas a la oposición, dice ABC. En esa misma línea, La Razón titula El chavismo pone otra trampa a la oposición. Y en el diario El Mundo leemos Las urnas, termómetro del fraude de la constituyente de Maduro.
Gracias, Nico.
Gracias a ti, Fernando.
Nos ha preparado Sefi García la agenda cultural para este domingo.
En el Teatro Real inauguran temporada con el polémico montaje que Calixto Viaito ha hecho de Carmen. Se trata de una producción que se estrenó hace 18 años y que ha recorrido 40 óperas de toda Europa. El público de Madrid la ha recibido con ovación en lo musical y abucheos en el montaje, del que desaparece, por cierto, el maltrato a la bandera de España, según explica Joan Matavoch.
Hace unos años, probablemente, el hecho de que hubiera los colores de la bandera pues parecía que era una opción absolutamente razonable. En esos momentos, esto tiene una lectura que impide leer lo que la escena quiere expresar. Entonces, hay otra solución decidida por el propio equipo. Por esto, me ha gustado distinguir entre cambios y ajustes.
Y el Centro Dramático Nacional abre temporada con un texto nunca antes estrenado en España de Paco Becerra. Dentro de la Tierra es, como define su autor, un thriller rural autobiográfico en el que retrata el mundo en el que se crió. Por cierto, la premiadísima producción del Centro Dramático Nacional El Laberinto Mágico, basada en texto de Massau, abre la gira este fin de semana en el Teatro Nacional de Alicante. María del Mar Bonet actúa hoy en Madrid, en el Fernán Gómez, donde presenta su último trabajo, Ultramar, grabado con músicos cubanos. Conmemora 50 años de carrera musical con esta gira que empezó el 8 de octubre y que finalizará el 18 en el Teatro Principal de Palma.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
En Popular seguimos estando igual de cerca que siempre, pero con la fortaleza y solidez de Grupo Santander y con ventajas como contar con más de 7.500 cajeros en toda España. Y esto es solo el principio. Sumamos, crecemos, más fuertes. Bienvenidos a Popular, Grupo Santander.
¿Estás pensando en alquilar tu piso, pero te preocupa que luego no te paguen? Ya sabes que propietario precavido vale por dos. En caso que tu inquilino deje de pagar, en ARAC te abonamos las mensualidades impagadas. Así que, ¿a qué esperas para llamarnos? ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es o en el 902 10 20 33.
A ver, ¿dónde estreno mi bikini? ¿En La Gomera o en Lanzarote? ¿En Gran Canaria o en Marruecos? Bueno, en realidad da igual, el caso es cuándo me lo pongo, si en otoño o en invierno. Estar de lujo es ir de isla en isla estrenando bikini por Canarias y Marruecos cuando tú quieras, con todo incluido por 579 euros. Pullman Tour Cruceros. Y luce palmito.
Todo lo lavamos con agua. Todo. InWash Roca, el inodoro que te lava con agua. Descubre más en roca.es o en tu tienda Roca.
Iberdrola, buenos días. ¿Puedo ayudarle a ahorrar?
Hola, ¿qué tal? Mira, quería saber si tenéis un plan para ahorrar en esas horas en las que normalmente estamos en casa.
Sí, el plan elige 8 horas. Va a pagar menos las 8 horas que elija o puede separarlas en los dos tramos de 4 horas en los que más consuma.
Planes a tu medida de Iberdrola. Tú eliges cuándo pagar menos por la luz. Infórmate en iberdrola.es.
Grandes reflexiones de Berti. Si en mi seguro me dan el mejor precio que pueden darme, lo negocio, me lo bajan, lo negocio y me lo vuelven a bajar. ¿Realmente me han dado el mejor precio que podían darme? En Berti no hay duda. Te damos el mejor precio que podemos darte desde el principio, sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Clientes insatisfechos, desempleados, podrían estar ahora hablando mal de tu negocio y no puedes hacer nada? Ahora sí, porque Legalitas y Movistar lanzan un exclusivo producto para que pequeñas empresas como la tuya puedan gestionar su reputación y mejorar sus ventas. Legalitas, tu reputación en Internet con Movistar. Infórmate en el 1489 o en tureputacionaninternet.es.
Todo está cambiando. Y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas. A cocinar de nuevo y a apagar las luces. A ser más exigentes. A comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Esta gente que tiene buen criterio, sensibilidad, está ya despierta, no anda desperdiciando entre las sábanas. El domingo, nosotros llevamos aquí un par de horitas contándoles noticias. Tenemos por delante un día, pues no, un día caluroso de este extraño otoño que estamos viviendo. Las temperaturas van a ser significativamente altas en buena parte del país, especialmente en Galicia, que es donde está golpeando más la sequía, y va a haber viento fuerte en el litoral atlántico del Estrecho y de Alborán. Faltan 26 horas. Para que expire el plazo que tiene Puigdemont para responder al gobierno. Hoy Puigdemont va a rendir homenaje a Companys, al que fue presidente de la Generalitat y presidente por unas horas de la República Independiente de Cataluña, Companys, que acabó entre rejas. Companys es el predecesor de Puigdemont como presidente de la Generalitat. No sabemos a estas horas si Companys es también el predecesor de Puigdemont en la presidencia de la República Independiente de Cataluña. Porque como hay una República Independiente de Cataluña suspendida pero no declarada, mientras Puigdemont rinde homenaje a Companys, sonará, porque ya está sonando, el sonido, el canto de las sirenas, que es en este momento ensordecedor. Ojo que las sirenas, tan guapas ellas, tan prometedoras ellas, tan seductoras ellas, son muy peligrosas, son muy malas. Te seducen con sus cantos, te acercan a los arrecifes, te estrellan y luego te devoran. Esa es la verdadera historia de las sirenas. Las promesas de amor de las sirenas están condenadas por fuerza, por anatomía, podemos decir, a la frustración. La única manera de evitar que las sirenas te lleven al desastre, a la frustración, es amarrarse al mástil, como hizo aquel, o taparse los oídos, como hacía su tripulación. Y no parece que Puigdemont y su tripulación estén dispuestos a amarrarse al mástil. La sirena que más ha cantado en las últimas horas, con voz más fuerte, ha sido la portavoz del secretariado de la CUP, Núria Gilbert. Ayer se reunió el Consejo Político de la Formación Anticapitalista y exigió que Puigdemont diga que sí, que proclame la República Independiente de Cataluña y que diga que sí.
Insistir y reinsistir en la necesidad, en la exigencia de que el señor Puigdemont resuelva de forma afirmativa, nítida, inteligible para el conjunto de la ciudadanía, que efectivamente sí, lo que hay que hacer es proclamar la República, y la proclame efectivamente el lunes.
Curioso, porque esta nueva exigencia de la CUP corrige lo que la CUP dijo el martes. El también portavoz de la CUP, Quim Arrufat, le había dado un mes de plazo a Puigdemont para que dialogase con el gobierno. Pero el mes ha corrido muy rápido. La revolución tiene estas cosas, ¿eh? Que hasta el calendario cambiamos así. La revolución lo respeta. Las leyes escritas, la Constitución, ¿por qué iba a respetar las leyes del tiempo y del espacio, las reglas del tiempo y el espacio? La revolución de la CUP curva el tiempo y el espacio como las ondas gravitacionales, aquellas de las que hablaba Einstein. En una república suspendida sin ser proclamada, en la que se vacía la sala de plenos del Parlamento para firmar el inicio de la nueva época y se firma esa nueva época en la sala de visitas, no podemos esperar que se respeten las reglas del tiempo y el espacio. El mes que dio la CUP se convierte en 3 días. Y si no, habrá movilizaciones, dice la CUP. Entre las sirenas que cantan en el oído de Puigdemont está también la Asamblea Nacional Catalana, que ha instado al gobierno a cerrar lo más pronto posible el camino iniciado hacia la independencia, y también algunos diputados del PDK que han firmado un manifiesto a favor de la República Independiente de Cataluña. El PDK está dividido, como está dividido en este momento todo el independentismo. Hoy, antes lo comentábamos, venimos comentando desde las 6, hay un editorial contundente en La Vanguardia. Ahora hay un editorial contundente en La Vanguardia, en la que La Vanguardia, que es la portavoz de esa burguesía catalana que ahora quiere sentido común, que ahora quiere SENI, dice, bueno, no podemos permitir una declaración de independencia, por 3 razones, porque nos van a aplicar el 155, porque las consecuencias sociales son muy negativas, porque además ya hemos visto el daño que hace a la economía y a la vida social. El editorial de La Vanguardia largo critica la ley de referéndum, la ley de transición, critica cómo se produjo el 1 de octubre el referéndum. Presiones a Puigdemont en todas las direcciones. Ayer Esquerra dijo que la independencia ya está declarada. Oriol Junqueras, atención a Oriol Junqueras, que quiere ser el nuevo presidente de la Generalitat.
Queremos reafirmar nuestro apoyo al presidente de la Generalitat para cumplir el mandato del 1 de octubre, que es el mandato de constituir la República Catalana. La mejor manera de hacer la independencia es hacerlo a través del diálogo. Y para que este diálogo pueda ser fructífero, necesita tener como referente nuestro compromiso en hacer la independencia.
Junqueras no pide la declaración inmediata de independencia, insiste en mantener la unidad de los independentistas en torno a Puigdemont, ya digo. A ver si va a ser ahora Junqueras el menos radical. También Artur Mas está pidiendo elecciones. ¿Y qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer Puigdemont y qué va a hacer el gobierno? Lo que vaya a hacer Puigdemont no lo sabemos. Y lo que va a hacer el gobierno es aplicar el 155 si Puigdemont no dice un no categórico. Ayer lo volvía a repetir el ministro de Interior, el ministro Zoido, en estos micrófonos en la cadena COPE, en el programa de Cristina López Slichtin. La respuesta tiene que ser un monosílabo. Sí he proclamado la República, no he proclamado la República Independiente de Cataluña. Si la respuesta no es clara, también hay 155.
¿Qué tiene que decir? ¿Sí o no? Aquí ya no se trata de decir algo ambiguo que permita interpretaciones distintas dependiendo de la persona que quiera entender una cosa o que quiera justificar otra.
Vamos a ver, si Puigdemont no dice claramente que no ha proclamado la República, empieza, y luego ya veremos hasta dónde llega, la aplicación del 155. Pero ojo que el proceso va a ser largo, el proceso va a requerir paciencia, el proceso va a ser complicado. ¿Por qué? Porque el 155 no es como un interruptor, no es apretar un botón. La metáfora no es la del botón. La metáfora es la del largo camino, la larga marcha. Porque primero tiene que haber un requerimiento específico del gobierno. Luego, después de ese requerimiento específico del gobierno, tiene que haber un consejo de ministros que haga una lista de las medidas que quiere tomar. Esa lista de medidas que propone el Ejecutivo hay que llevarla a la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado. Luego se hace otro requerimiento. Luego el Senado en pleno tiene que aprobar esas medidas. O sea que esto va a ser largo, no es cosa de un día. Y además hay que tener inteligencia de hacer todo esto sin aumentar el victimismo del independentismo. La última semana, los últimos días han sido muy favorables a la causa de la unidad de España porque el gobierno, apoyado por el PSOE, apoyado por Ciudadanos, al preguntar a Puigdemont si ha declarado o no la independencia, ha puesto al independentismo ante sus propias contradicciones. Pero claro, ahora queda una larga marcha y es importante, muy importante haberse manifestado, muy importante haber sacado las banderas. Ha sido muy importante todo lo que se ha dicho hasta ahora, pero todavía queda mucho trecho. Y lo que se ordene tiene que ser obedecido, lo que se mande tiene que ser cumplido, y además de vencer hay que convencer, no solo hay que aplicar el Estado de Derecho. Y hay algunos que tienen mucha prisa, y esta no es faena de un día. Hay que seguir poniendo al independentismo frente a su propia contradicción. Ya digo que la senda que hay que recorrer es estrecha, porque los pasos en falso ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto, los pasos en falso alimentan el victimismo. Está en marcha, o estará en marcha, la vía gubernativa y luego está la vía judicial, que esa es lenta, pero esa es segurísima. Mañana los Jordis, los responsables de Asamblea Nacional Catalana y de Unión Cultural, vienen a la Audiencia Nacional y también el mayor Trapero, están imputados por sedición. Y todos vimos, todos oímos, aquí se lo contamos en directo, cómo Trapero desobedeció lo que había dicho el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Le dijo que tenía que tener el colegio cerrado. Y no cerró los colegios. En cualquier caso, esto va para largo, esto no se resuelve en dos días, y hay que vencer, convencer y reconstruir. Reconstruir. Como todo no es Cataluña, déjenme que hable brevemente de dos elecciones que se celebran este domingo. Ya están abiertos los colegios electorales en Austria. Estas elecciones de Austria son importantes. ¿Por qué son importantes? Son elecciones anticipadas y probablemente, con mucha seguridad, el partido de la derecha populista va a entrar en el gobierno. ¿Por qué? Porque la Democracia Cristiana no va a tener, el centro derecha no va a tener apoyos suficientes para gobernar. Y en Austria, como en toda Europa, aunque con Macron y con Merkel se ha frenado al nuevo populismo, los vientos populistas nacionalistas siguen soplando. Se evitó hace un año tener un presidente populista, pero ahora va a ser difícil evitarlo. Este nacionalismo populismo, que es lo que sufrimos también aquí, ya digo, es un viento que recorre toda Europa. Y elecciones regionales en Venezuela. Elecciones regionales que se ha ocupado Maduro de embarrar, de enguarrar el terreno. Maduro, que las aplazó, quiere convertir estas elecciones en una especie de instrumento para dar legitimidad a la falsa asamblea constituyente que montó hace unos meses. ¿Por qué? Porque los presidentes de las regiones, los presidentes regionales tendrán, los gobernadores regionales tendrán que jurar su cargo ante esa asamblea constituyente. Además, el tipo, como siempre, ha hecho trampa y ha cambiado a 700.000 votantes de colegio electoral. ¿Por qué? Porque las encuestas dicen que en 15 estados puede ganar la oposición. Claro, la cuestión es complicada. Ante estas elecciones tan guarreadas, tan intervenidas por Nicolás Maduro, ¿es mejor quedarse fuera o es mejor ir a votar? La mesa de unidad nacional democrática, que reúne a prácticamente toda la oposición, ha dicho que hay que ir a votar en cualquier caso. Hay sectores de la oposición que dicen que no hay que votar, pero es que hay un precedente muy malo, que fue el de las legislativas de 2005, cuando no se votó en unas legislativas porque Chávez hizo lo mismo, y aquello sirvió para que tuviese más poder el chavismo. Capriles, uno de los líderes de la oposición, hace unas horas ha hecho un razonamiento que es difícil de objetar.
Vamos a un proceso electoral en las peores condiciones que ha habido en proceso electoral en nuestro país. El gobierno no quiere que usted vote. ¿Usted le va a dar el gusto a Maduro? No, ¿verdad? Vaya y vote. Vaya y vote.
Parece bastante lógico el razonamiento que hace Capriles. Aunque la cosa esté bastante trucada, mejor es votar. Van a dar las 8:15. Tenemos más cosas que contarles. Se las contamos con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Los Mossos buscan al presunto asesino de su expareja en Rubí, en Barcelona.
Los vecinos alertaron a la policía de gritos y ruidos en la vivienda. Recuerde que el 016 es el número de atención a las víctimas de violencia machista. Es gratuito y no deja rastro en la factura.
Hollywood expulsa a Harvey Weinstein.
El productor de cine ha sido acusado de violación y acoso sexual. La academia dice que la era de la ignorancia deliberada y la complicidad vergonzosa se ha terminado.
Las pierde terreno en Raqqa.
El ejército sirio, junto a las fuerzas aliadas, recupera el control de Al-Mayadin, uno de los últimos feudos yihadistas en Siria. Los islamistas negocian su rendición para ser evacuados.
Hoy se falla el Premio Planeta.
En su 66 edición ha batido el récord de participantes. A pesar de cambiar su sede por Madrid, el Planeta seguirá entregándose en Barcelona.
Nuevo santo español.
El Papa Francisco canoniza hoy a Faustino Míguez, fundador del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora, considerado un gran defensor de los derechos de la mujer.
Carlos Herrera regresa a Televisión Española.
Esta noche a las 10 en la primera se estrena el nuevo programa de Herrera, ¿Cómo lo ves? Un espacio en el que la audiencia podrá participar a través de una aplicación gratuita.
Atleti y Barça empatan en el Metropolitano.
Se adelantó el Atleti con un golazo de Saúl y empató Luis Suárez. El Madrid gana 1-2 en Getafe y se sitúa a 5 puntos del Barça. Y en tenis, hoy nuevo duelo, Nadal-Federer en la final del Master 1000 de Shanghái.
Elsa Tadea nos va a contar con más detalle este domingo de calor que tenemos por delante, Elsa.
Temperaturas significativamente altas en buena parte del país, especialmente en Galicia. Cielos nublados en el interior de la península, sin descartar algún chubasco puntual y ocasional en áreas de montaña de la mitad norte. No se descarta también alguna precipitación a última hora en las rías bajas. Vientos fuertes a partir de la tarde también en el litoral atlántico de Galicia.
JF La Mata ya está aquí de nuevo para refrescar, ya nos ha ofrecido una primera versión, pero ahora viene con la segunda, lo que están diciendo los oyentes. Querido JF, ¿Qué nos están contando nuestros madrugadores del fin de semana?
Pues el tema que sigue ganando es Cataluña, aunque un oyente nos recordaba que es Santa Teresa de Jesús, dense por felicitados. Uno escribía, Fernando, es Luis desde Granada, es verdad que no se arregla esto la noche a la mañana, pero pasa por el 155 sí o sí, opina Luis. Miguel Jesús dice, la prisa del independentismo se llama Andorra. José de Sagunto dice, le oigo por ser tan claro, me encanta ese le. En Valencia también padecemos el independentismo, se llama Compromís. Y muchas reacciones a la entrevista está con el señor Amat. Gente que dice que, como Ángel, que es Maragall el culpable de todo. Monse, que dice que, señor Amat, Cataluña nunca ha sido nación y lo digo yo que soy de allí. Y por último, Álvaro, que ha hecho una especie de resumen del programa. Dice, buenos días, Fernando. Muy esclarecedora la entrevista con el señor Amat y muy apetecible el solomillo Wellington. Ya sé que se ha quedado de una cosa y otra.
Bueno, tú has tomado alguna... Tú, JF, ¿has comido alguna vez el solomillo Wellington?
Yo soy más de Napoleón.
Tú eres más de Napoleón. Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Sabes cuál es el principal ingrediente para preparar platos exquisitos? Una cocina recién reformada. Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
¡Festivo, festivo, 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 festivo!
Fastidio, 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 fastidio.
Convertir un festivo en un fastidio es muy pero que muy fácil. Sobre todo si te vas de puente sin haber revisado el coche y tienes alguna incidencia. O si quieres llegar tan pronto que haces el viaje del tirón y llegas hecho un cuatro. Dedicarle tiempo al viaje antes de empezarlo siempre es una gran idea. Buen viaje y disfruta del puente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito con unas condiciones inmejorables? Llama al 902-432-432 o entra en cofidis.es. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No vaya a ser que te quiera y te vuelvas a ir. No vaya a ser que me enamore aún más de ti. No vaya a ser que me...
Hablamos en este momento con Javier Arenas, vicesecretario del PP de los Asuntos Territoriales, o sea que el asunto de Cataluña es competencia suya. Señor Arenas, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando, y encantado de estar con ustedes.
Aunque nadie parece saber lo que va a suceder mañana, usted ya por experiencia política se lo imagina. ¿Qué nos vamos a encontrar mañana? ¿Qué respuesta va a dar Puigdemont?
Pues mire, lo primero que yo deseo es que haya respuesta. Ese es mi primer deseo, que haya respuesta, ¿no? Porque hasta ahora no ha sido en absoluto receptivo en la multitud de ocasiones que le hemos pedido que vuelva a la legalidad de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, ¿no? Lo segundo que deseo, y es verdad que lo deseo, es que el señor Puigdemont, viendo la quiebra social que ha conseguido en Cataluña y el empobrecimiento económico y la ruina económica que trae, pues que rectifique, porque me parece que más que nunca rectificar es de sabio, y que conteste pues acatando, volviendo a la claridad constitucional después de la gran ceremonia de la confusión que fue el último pleno del Parlamento de Cataluña. Pero en esta respuesta pues se mezcla lo que ya. Los deseos y la esperanza.
Vamos a ver.
A partir de ahí, optimista.
Sí.
Pues mire, no sabría yo contestarle que sí, ¿eh?
Ya. Y si dice que sí, que él ha declarado la independencia o que la declara, ustedes seguro que han hablado ya en la reunión de la dirección del Partido Popular cómo van a aplicar el 155, porque luego hay que concretar. El 155 es una cosa muy amplia, hay que concretar las medidas. ¿Qué medidas sería conveniente aplicar si Puigdemont dice que sí?
Aquí no le puedo conquistar con la concreción que le gustaría a un periodista, evidentemente. Este, el análisis muy detallado, ¿no?, de la aplicación del 155, por supuesto, quien lo ha hecho muy, muy a fondo, como es su responsabilidad, y tenemos la suerte, además, de contar con un presidente muy responsable, muy prudente y muy firme. Quien ha hecho ese análisis con todo detalle ha sido el gobierno, encabezado por su presidente, y parte de ese análisis, pues, o todo el análisis ha sido compartido con las fuerzas políticas que están defendiendo la Constitución de la Concordia, como puede ser el PSOE o Ciudadanos. A partir de ahí, pues, el asunto, evidentemente, lo hemos comentado como una hipótesis, que podía estar encima de la mesa en las reuniones del partido, pero en concreto las medidas que se puedan plantear pues serán una cuestión del gobierno, una cuestión del posible requerimiento, que ojalá no tenga que producirse, del gobierno al Senado. Y lo único que se puede decir a estas alturas, don Fernando, es que serán todas aquellas medidas necesarias para que se vuelva a la legalidad constitucional y para que en Cataluña sus gobernantes, que no podemos olvidar que aparte del autogobierno catalán son los representantes del Estado, cumplan sus obligaciones legales y constitucionales. La concreción de la medida pues se la dejamos al propio gobierno.
Y si se resisten, porque ya hemos visto que se resisten, o sea, el 1 de octubre se han resistido a lo que había establecido la judicatura, se pueden resistir con gente en la calle, y ahí el problema sería grande, porque la CUP ya está llamando para que salga a la calle, Asamblea Nacional Catalana también, y lo que no se puede dar es otra foto de la Policía Nacional huyendo, ¿no?
Bueno, yo creo que aprovecho la pregunta primero sí. para expresar todo nuestro respaldo a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, porque a ellos debemos no solamente nuestra seguridad, sino que también nuestra libertad. Y
no, si eso no es una crítica a la Policía Nacional, todo lo contrario.
Yo estoy seguro que lo compartimos. No veo
No, ellos se vieron en una situación imposible, claro.
Claro, y tuvieron una actuación de servicio a las funciones que la ley les otorga para garantizar la convivencia, la seguridad y la libertad, y además yo creo que tuvieron una actuación proporcionada en todo momento, ¿no? Pero a partir de ahí, usted sabe que el requerimiento que ha hecho el gobierno pues tiene dos partes. La primera es que se nos clarifique de una vez por todas si ha habido declaración de independencia después de la gran ceremonia de la confusión, que fue la sesión parlamentaria. La segunda parte es que si se hubiera producido por alguna autoridad, pues se proceda a revocar esa decisión, y a partir de ahí, pues si fueran insatisfactorias las respuestas a los dos requerimientos, pues el gobierno tiene que aplicar todas las medidas para que allí esté garantizado el cumplimiento de la ley como en cualquier lugar de España, y lo tiene que hacer además en defensa de los derechos individuales de todos los catalanes, de la libertad de todos los catalanes. ¿Cuáles tienen que ser? Pues insisto, hay que empezar, hay que esperar acontecimientos, pero en cualquier caso, restablecimiento de la legalidad constitucional y estatutaria.
Ustedes eran bastante remisos a la cuestión de la reforma constitucional. Ahora han aceptado lo que le pide el PSOE. Bueno, del PSOE supongo que en estos días no tendrán ustedes mucha queja, ¿no? Porque el apoyo es claro.
Bueno, ha habido un apoyo claro de Pedro Sánchez después de las conversaciones con el presidente. Yo creo que algún error se produjo anteriormente porque hubo decisiones que no fueron muy...
Sí, lo de la vicepresidenta, ¿no?
Sí, eso puede ser un ejemplo, pero lo importante yo creo que no es eso, sino el resultado final. Ajá. Y se ha producido un apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos a la estrategia que ha planteado el gobierno. Y a partir de ahí, pues ya estaba aprobada una comisión en el Congreso para analizar con todo detalle cómo funciona y ha funcionado el Estado de las Autonomías, que yo creo que hay que hacerlo desde una visión autocrítica, que ha funcionado bien, que no ha funcionado bien, el autogobierno en las comunidades autónomas, y en su caso, transcurridos 6 meses, que los partidos que quieran hacerlo, pues formulen propuestas de modificación a la Constitución. Y usted sabe, don Fernando, que nosotros siempre hemos dicho dos cosas. Lo primero, que nosotros no íbamos a abrir el melón, ¿no?
Bueno, pero ahora han cambiado de posición, ¿no?
No hemos cambiado de posición. Nosotros hemos dicho siempre lo siguiente. Nosotros no abrimos el melón de la reforma constitucional. Lo que sí planteamos es que nos vemos disparatado renovar los pactos constitucionales de 1978. Y eso sí, lo que pedimos es que en esa reforma posible de la Constitución pues se hagan las propuestas concretas que cada uno tenga que plantear, y desde luego esa reforma tiene que ser consensuada y buscando el mismo consenso de la reforma de 1978. Y termino, porque la pregunta tiene mucha importancia, que nosotros no vamos a sacrificar ni la cohesión de España, ni la igualdad de los españoles, ni la solidaridad entre los españoles.
Pero, por ejemplo, una disposición adicional, como algunos proponen, haciendo mención al hecho diferencial catalán, ¿sería una buena solución?
Yo creo que queda mucho tiempo y que tenemos que esperar a que los partidos nos hagan las propuestas. Pero desde luego le vuelvo a contestar, y creo que en esto soy más concreto, ¿no? Nada que ponga en cuestión la cohesión de España, nada que ponga en cuestión la igualdad de derechos y obligaciones de todos los españoles, ni la solidaridad.
Y eso puede...
La española nos hace a todos los españoles ciudadanos libres e iguales,
sí.
Y nosotros no vamos a aceptar propuestas que vayan en una dirección contraria.
¿Y esa libertad e igualdad de todos los españoles puede compaginarse con alguna fórmula para reconocer una diferencialidad en Cataluña?
Yo creo que las diferencias que se quisieron reconocer en la transición están plasmadas en la Constitución en este momento. Y yo, desde luego, le vuelvo a decir que no soy nada partidario de ir en el camino de la diferencia entre los españoles, sino que soy claramente partidario de profundizar en el proyecto común y en la igualdad de derechos y de obligaciones, por supuesto, y que al final significan las mismas oportunidades para todos.
Javier Arenas, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, don Fernando.
Para terminar, me quedo con una foto que publica el diario El País en sus páginas dedicadas a España. En primer plano aparece una mano extendida y en esa palma aparecen una docena de bolitas negras que parecen pasas. Son olivas. Las aceitunas de este año seco están arrugadas, apagadas, envejecidas, sin brillo, torturadas. La mano de la foto se abre en un olivar que hace de fondo. El olivar está desenfocado, así que no se ve el verde plata, la plata de las hojas de los olivos, el señorío de sus troncos. Troncos que, aunque jóvenes, parecen recoger en sus nudos una sabiduría antigua. Señores silenciosos, enfilados en orden, que es difícil imaginar un paisaje más noble. Pero desde hace meses, los olivares soñolientos bajan más que nunca al llano caliente, porque desde junio ya están agostados, que las ramas se agacharon ya en junio, que agostarse es lo que se hace en agosto. Agostados desde hace meses, los olivos soñolientos padecen más que nunca en el llano caliente de una tierra viuda, de una tierra abandonada por una lluvia que no quiere volver. Y venga días azules, y venga cielo sin agua, y las almazaras se quedarán quietas y el alperchín no correrá por las cunetas, porque las olivas, las aceitunas, son este año como piedecitas viejas, ancianas que no fueron jóvenes. Y parece mentira que en estos tiempos en los que la inteligencia artificial con sus algoritmos nos resuelve cualquier cosa, y en estos tiempos en los que vamos y venimos y en los que hemos fabricado tantas cosas, parece mentira que en estos tiempos sigamos pendientes de algo imprevisto, sigamos pendientes de la lluvia. En estos tiempos en los que parece que hay siempre causas suficientes y bien preparadas para todos. Y uno, viendo la foto, piensa que si acaso no sea después de tantos progresos y de tantas fabricaciones esa su verdadera condición, que uno está siempre pendiente de un imprevisto que riegue sus días, de un imprevisto que le dé alguna dicha, que le dé alguna esperanza, porque sin ese imprevisto que llueva, se queda uno como las olivas de la foto, sequito y viejo. Que tengan un buen domingo.